¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Bueno, ella va a inventar. Bueno. Es que a veces ya, ¿sabes qué?
¿Cómo te gusta estar jorobando, güey?
Hay que ir haciendo las paces.
No pasas una, no las perdonas jamás.
Hay que ir haciendo las paces.
Bueno, vamos a grabar.
Va a empezar uno a hacer esos ruidos, ¿no? Venga, ya vamos a grabar. O sea,
ven, vamos al aire.
Es que sí, mira, mientras más cuentas hago, así de, oye, ¿cuántos años tiene la hija de los que no? Ya tiene como 20. ¿Qué? Y así, estoy llegando a esa edad donde...
Yo fui al bautizo.
¿Y eso hace cuánto tiempo fue? 25 años. ¿Qué? Entonces, ven, ya está bien. Entonces, hay que ir haciendo las paces con ello, güey, ya. O sea, el tiempo avanza, nos está... Ya somos los viejitos de todos lados, güey, ya.
Así es, la decrepitud... Que viene desde más o menos los 32, 33 años, que es cuando el cuerpo humano llega a su máximo potencial y a partir de ahí es todo cuesta abajo.
Fíjate que hace poquito hice una reunión en mi casa con la persona que me lleva a mi portafolio de inversiones y algunos amigos de ellos y demás. Ay, y todo mundo tenía como 30 años, güey. Y de pronto estaba yo sentado en mi sala... Y le comenté a mi esposa, ¿te das cuenta que somos los más rucos de nuestra propia fiesta, güey?
Sí, a mí me llama la atención cuando voy al médico, ¿no? A cualquier médico, al que sea. Siempre son más jóvenes todos.
Sí.
Yo digo, bueno, tú niño, ¿ya acabaste la universidad? Y el güey tiene pues, 36 años.
¿No? Vas a ver a un abogado y sale un güey. A ver, niño, ¿te dio permiso tu mamá de estar viendo estos documentos que te voy a mostrar ahorita?
Vas a hacer una campaña de no sé qué y te reúnes con puro chamaquete millennial.
Que te dan indicaciones en inglés porque les encanta, güey. No sé por qué.
¿Por qué tiene? Wey. Pues así es.
Yo sé, pero yo sé, es que así, la industria de la publicidad siempre ha sido un poco así. Y más ahora que están los millennials ahí, que te dan unas indicaciones pues, que dices, güey, de veras, cabrón. Y aquí vas a decir, wow, no es que, yo no digo wow, p***tejo.
Wow.
O sea, yo no digo wow.
Bueno, pero muchísima gente sí también.
Ya sé, pero es una cuestión generacional. Yo no voy a decir esas palabras porque no son lo que yo hago, ¿eh?
Pero tú lo has visto. Hay muchas palabras que se están metiendo. En español que se están metiendo al inglés.
Correcto. Y así hay palabras francesas que se han metido al español y demás. Lo entiendo perfectamente, pero como
así
el tiempo.
Es la cosa, güey.
Como ya me quedé atrás, como ya estoy en una generación anterior.
Esa es la cosa. Tienes que actualizarte, güey.
Lo hago.
Un mundo de viejitos.
Lo hago constantemente, pero te digo que a veces me sorprende, como cuando inicia, vamos a empezar a grabar y dice Eduardo, menos, vamos a grabar. Pues ya. Sí, digo, okay, ya valió madre, güey. O
sea, estaba tomando café y se me pegó ahí.
Ay, córtale, que tengo que ir a hacer pipí. Ahorita vengo.
Mi champurrado.
Vamos a un corte porque me estoy haciendo pipí.
¡Con mi cocol!
O sea, ¿qué es eso, güey? Pero bueno, ni modo, está bien.
Pero bueno, así estaremos, me imagino yo, en unas décadas haciendo la corneta en la radio juvenil a los 80 años.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
¿No? En el peor de los casos estaremos plantando margaritas estación... por debajo.
No, yo pensé que íbamos a estar en una estación pitera.
¡Ah! No, nunca, siempre en las mejores. La verdad.
Sí, no queremos estar en una estación pitera, por eso estamos aquí. Y damas y caballeros, este es el menú informativo que les tenemos el día de hoy, aquí en La Corneta. Porque a veces nos despertamos a las 3 de la mañana y nos empezamos a clavar en lo que nos angustia, en lo que nos da miedo y se nos espanta el sueño.
Lo detesto. Cuando te despiertas a las 4 de la mañana empiezas, puta, no jamás debí de haber dicho esa cosa que dije ayer en el radio. A ver si no vale madre. A ver si nos arma un problemón espantoso.
¿Por qué le contesté así? ¿A quién sabe quién?
¿Por qué le dije así al imbécil este de digitales?
¿Cómo voy a pagar esto y aquello? ¿Qué botón le voy a hacer? ¿De dónde voy a mover para acá?
¿Por qué habré comprado? Esas cosas, güey. Horribles.
Y todo porque nada más tenías que hacer pipí.
Y no sirven de nada.
Y regresas y ya te quedas ahí clavado.
Y te despiertas a la mañana siguiente y lo que parecía un horror a las 3 de la mañana, a las 9 dices, ¿qué, güey? O sea, ¿cuál es el problema? No pasaba nada.
Pero ahí otro estás. Crédito y ya.
Exacto, pide otro crédito y ya, empieza a vender tus nalgas y ya. ¿No?
No creo que me den mucho por ellas, güey.
Alguien las querrá, güey.
Sí, 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 alguien.
Alguien las querrá.
Pero,
¿cuánto crees que te pague Iniesta por sodomizarte, güey?
¿50 pesos?
¡No! Yo digo que más, güey.
No sé, vamos a platicarlo, pero
descuéntaselo, bueno, de su sueldo.
Eso podemos hacer, ya.
No, eso podemos hacer. Es más, Iniesta, yo te hago una rebaja, digo, más bien te doy un aumento si quieres, pero ahí se lo cobras.
Ahora, esta forma de dormir que tenemos actualmente, de acostarnos a las, no sé, 10, 11, 12 de la noche y levantarnos en la mañana, no es lo que ha hecho la humanidad siempre. No. Durante una época muy larga en la historia de la humanidad, se estilaba dormirse cuando se metía el sol, despertarse como a las 3, 4 de la mañana, comer algo, incluso conversar, platicar, y luego volverse a dormir hasta que salía el sol. O sea, se dormían dos tandas.
Sí.
Eso es lo que se dice, digo, a mí no me consta.
Bueno,
pero...
y antes de ello tampoco se dormía así a pierna suelta, porque bueno, pues éramos una especie que estaba pues amenazada por todos lados por depredadores y demás. O sea, este asunto de cierro la puerta y me meto a la camita y me jeteo, pues no se podía, ¿no?
No, o sea, antes tenía que haber vigías, tenía que haber gente que estuviera turnándose para poder dormir, porque además deja todos los puros depredadores, podía llegar la tribu de junto y hacer unos horrores indecibles, ¿no?
Y además de todo, estabas dormido en el mismo espacio con toda tu familia y los miembros de la tribu, todo el mundo ahí cogiendo ahí junto, y sí.
Sí, sí, era otra cosa. O sea, se estilaba.
Sí, era totalmente otra dinámica.
Sí, y fíjate que eso todavía sucede en algunas tribus todavía menos occidentalizadas, donde de repente se arma la fiesta y en la fiesta pues todo se vale y se hace un showzazo ahí, todo el mundo viendo, participando. Qué bonito, ¿no?
Pues digo, es una cuestión cultural.
¿En qué momento nos
volvimos
todos tan fresas y toda puerta cerrada? Y ¡ay, nadie se puede ver! Y esconder el cuerpo humano.
Bueno, y también se está, o sea, no, o sea, ustedes porque son bien fifís y bien acá, ¿no? Pero, o sea, uno que vive así en espacios reducidos, todo hacinado con toda su familia y familiares acá, bueno, primos y demás.
Razón.
Y ahí están, o sea, y lo único que nos separa es un pedazo de tela ahí entre la cocina y mi cuarto y se oyen los gemidos de la doña, o sea, hasta acá, o sea, digo, y no es una cuestión tribal, hijos de la chica, digo, señores, ustedes.
Es una cosa despacio, tiene usted razón, hay algunas viviendas en donde...
No, a veces no es tan despacio, luego es durísimo y rápido, pero bueno, rápido y furioso.
Sordo.
Ah, ok, no, viejo.
Rápido y jalioso.
Viejo usted.
También.
Llamamos a empezar. Viejo,
Veno. Sí, hay viviendas en donde de rincón a rincón.
Correcto.
Todo es colchón.
Así es. De rincón a rincón, todo es colchón. Muy bien.
Pues sí, no, y ni modo, de repente se da. Ahora, yo la verdad es que sí agradezco no haber vivido en una caverna y tener que haber presenciado cómo se gestaba mi hermana, por ejemplo, ¿no?
Bueno, o sea, y además, déjate de eso. O sea, era peligroso salir a zurrar afuera. Entonces, ahí junto había un montón de mugre.
Ay, hijo, sí, los olores de la antigüedad deben haber sido una cosa...
Sí. El aliento, imagínate, de la cavernícola con la que compartías la piel de oso, si te iba bien.
Que no tenía pasta de dientes, ni cepillo.
Claro, tú apestabas igual, ¿eh?
Sí, entonces pues se aguantaban, ¿no? Mutuamente. Como los animalitos que huelen re feo.
¿Tú te imaginas lo extraño que le parecería, por ejemplo, a una persona del medievo verte sonreír?
Y ver que no me faltan dientes a los 53 años.
Tiene todos los dientes, están derechos y son blancos, güey. ¿Qué está pasando?
¿De dónde es este güey? ¿Cómo es posible?
¿Qué onda?
Bueno, damas y caballeros, una bailarina exótica revela que gana más en un día de lo que un profesionista al mes.
Uy, qué revelación.
Y con esto, pues, se rompe las redes sociales. Sí, nosotros nos consta. Entonces, en alguna época trabajábamos y nos echaban en un programa de televisión horrible. Entonces, nos echaban de pronto algunas bailarinas exóticas. Y lo que ellas ganaban en una noche era lo que ganábamos nosotros en un semestre.
Se reían de nosotros. ¿Qué ganan? ¿Cuánto? Así, y ellas felices de salir en el programa, ni cobraban.
No, lo hacían gratis porque por salir en el programa, luego la gente les pagaba mucho más.
Pero
en el
literalmente
table, ¿no?
Ganaba más, una de ellas nos lo dijo. Yo gano más en una noche que ustedes en todo el mes de estar haciendo este programa y editarlo y planearlo. Y
todos los
días. Son unos imbéciles.
Bueno, tampoco planeábamos ni editábamos mucho, ¿eh?
Bueno, hombre, pero
hacíamos una porquería.
O sea, sí, bueno, y así nos lo pagaban. Todo era una porquería, el sueldo, el programa, el canal, ya en serio, digo, vamos a decirlo con todas sus letras, era una cochinada.
Oigan, y esto está muy interesante. Es la paradoja del payaso triste. ¿Por qué tienes que echarle un ojo y estar pendiente de tus amigos esos que son bien chistosos?
Ajá.
Porque a lo mejor por dentro están destrozados, por dentro están partidos, heridos, tristes. Es la paradoja del payaso triste.
¿Tú crees que Eduardo Iniesta es un triste payaso, destrozado, ¿no?, por dentro? Yo creo que sí. Sí, soy un triste payaso, sin duda. Sí,
no eres un payaso triste, eres un triste payaso.
Triste payaso, que no es lo mismo, que yo, ¿eh?
Un triste bufón.
Yo de verdad triste no estoy, payaso sí soy, pero en todo caso...
Pero de quinta.
Bueno, no, sí, bueno, es más, incluso hasta de más, ¿no?
A mí, fíjate que me sorprendió mucho porque el otro día estaba platicando con un compa mío que es actor, bastante reconocido, y estábamos hablando del tema de la actuación, y le digo, no, pero pues yo no soy actor. Me dice, sí, ¿verdad? ¿Tú qué eres, güey? Se queda pensando así, me dice, ¿tú qué?
Tu padre, pendejo.
Y le digo, bueno, para hablar en plata, pues soy payaso. Y yo esperaba que se riera.
Y no.
Y se queda todo serio y me dice, sí, es cierto.
Pues sí, güey. Pues sí, porque esto no es, no estamos actuando, no es precisamente humor. No, ni tampoco somos humoristas, porque de repente me dicen, es que eres un humorista. No, en realidad, porque los humoristas hacen shows de stand-up o hacen comedia. Nosotros no hacemos comedia, nomás abrimos el hocico a lo estúpido. O sea, de verdad, es difícil de definir esto. Eso sí. Entonces vamos poniendo las cosas en orden. No somos chavorrucos, somos rucos junior e imbéciles profesionales. ¿Por qué? Porque
no somos periodistas, no somos actores, no somos comediantes.
No somos analistas.
La gente nos dice pseudolocutores.
No, eso sí somos locutores. Sí somos locutores. Somos. Porque estoy hablando en un micrófono y me dan dinero por hacerlo. Soy un locutor. De hecho, soy, junto con mi compañero de programa, el locutor más exitoso de México, junto con él. Porque gracias. Este programa tiene el mayor rating.
Sí, es el programa más oído del país. Una cosa
del país, güey. Les guste o no, este es el programa más oído del país. Yo nunca he entendido por qué. Me da vergüenza por el pues el mal gusto que exhibe el público, ¿no?
Cada país tiene el gobierno que se merece y la televisión y los programas y el radio que se merece. Entonces, ¡gracias, México!
País de su radio, o su radio es el que merecen, querido país.
Bueno, hablaremos del día de hoy de aquella ocasión en que Belinda reveló que su perrito Bambi era gay.
No, si le pones Bambi al perro, digo.
O sea, ¿tú crees que por el nombre que te pongan te pueden hacer gay? ¿Te puede influir el nombre que te pongan en tu orientación sexual? Yo no lo creo.
No, yo tampoco.
Si te llamas Agapando o Agapito.
Agapando. Agapando.
Margarito.
¿Quién se llama Agapando?
No te metes con mis amigos, güey. Pobre Macoco, ¿qué tiene que ver en esto?
Si te llamas
Marco Antonio.
En una de esas, pues sí.
No se llama Macoco, nomás le decimos así, los que lo queremos.
Saludos a Macoco.
Otra vez.
Macoco.
Ay, qué ganas de mandarlo.
Y sabes, te voy a decir una cosa, ese ni siquiera fui yo, el nuevo me mandó un mensaje que decía, Macoco. Yo ni me acordé, fue el nuevo, pero ya es famoso Macoco, güey.
Pero yo no sé si te pueda hacer eso, un nombre influir, o sea, un nombre muy varonil, ¿cuál se te hace así? Un nombre de hombre.
Un nombre muy varonil.
Eduardo, ¿no?
Juan.
Pedro.
Un hombre que no sea varonil, me quiero acordar de cómo le quería poner mi suegra
Anastasio.
A su hijo.
Aniceto.
Aniceto, pero no es poco varonil.
Si te ponen
varonil.
El Aniceto, pues a lo mejor sí te están dando un empujoncito, ¿no?
El Anicito. Bueno, no sé, la verdad.
O Margarito, o una cosa así, no sé, Jacinto, Narciso, nombres de flores, ¿no?
Pero incluso Margarito no me parece un nombre afeminado, Margarito.
Fíjate, te voy a contar una cosa que...
Claudio.
Que casi me empuja a mí a regiones insospechadas y desconocidas. Cuando era yo muy pequeño, en un festival infantil del día de la primavera o no sé de qué fregados, nos disfrazamos todos en la escuela. Y en mi salón, por alguna razón, faltaban niñas. Y entonces a una maestra se le ocurrió la peregrina idea de decir, bueno, vamos a vestir a los niños también de flores. Y entonces, mi hermano era un pájaro en el festival, y a mí me disfrazaron de Margarita. yo lloraba.
¿De Margarita? Cinco,
Margarita, güey. O sea, era.
¿Y llorabas porque tenías que ser una Margarita?
Yo, pues yo no quiero ser una flor, porque soy una flor. Y no había, ¿no? Y entonces ahí, por más que la maestra y mi mamá me explicaban, no, es que hay flores hembra y flores macho. Tú no eres una florecita, eres un botón de Margarita. Y yo ahí con mis pétalos saliéndome de la cabeza y una cosa amarilla, mi hermano muerto de risa de que era yo una florecita, güey.
Bueno, tú eres puro pájaro.
Exacto, me faltaba.
Faltó malicia, güey.
Me faltaba malicia en esa época para decir que eres puro pájaro tú.
Yo una vez fui elefante en una de esas.
Elefante está bien, yo hubiera matado por ser elefante y no Margarita.
Yo recuerdo haber sido elefante y también alguna vez me disfrazaron, creo que de cartero.
Está bien, eso no hay problema.
¿Qué más?
Yo una vez fui voceador también en un festival y andaba ya aventando periodicazos como en la.
Ahora te voy a decir, cuando me mandaron a Estados Unidos a la escuela.
A la escuela más fifí de la costa este.
Pero no era la más, pero sí era de las tres más.
Allá por Boston.
Exacto. Saludos a los exalumnos de Fessenden. Es que como no había niñas, y ahorita ya es mixta Fessenden, pero en aquel momento era una escuela nada más para hombres.
No me digas, ¿como los marineros o en la cárcel?
Pues me vistieron.
¿Tuviste que...?
En una obra de teatro yo fui mujer. Es más, en dos obras de teatro. Era yo la damisela del cuento.
¿Y qué tal?
Pues muy divertido, me gustó mucho. Lo hice muy bien, además de todo. No tenía yo que besar al galán ni nada. Yo me imagino que evitaba.
¡Qué desilusión!
Sí, hombre. Ya estaba yo vestido, maquillado y
¿pero
todo.
¿Qué
por
eras?
Ahí tengo
¿qué
la
eras?
Foto. Era yo una lechera, era yo una I was
además.
A milkmaid, era milkmaid, era lechera. Entonces yo les traía la leche a una vaca mientras
que era uno de tus compañeros.
Era uno, eran cuatro de mis compañeros puestos de barriga. ¿Juntos? En un disfraz de vaca.
Y ahí los ordeñabas.
Wow. No, era nada más una vaca de cartón y yo salía atrás de la vaca y me pateaban mi cubeta de leche y se armaba un problema.
¿Y hablabas así o cómo le hacías? ¡Ay, voy a sacar mi leche!
Decía, ¡ay, ya tengo tantas ganas de sacarle la leche a este burro!
Bueno, ahora que lo dices, una vez, más adelante en la primaria, ya tenía yo como 12 años.
Ajá.
Teníamos que montar una obra de arte, de teatro, y yo decidí ser Blancanieves. Pero ahí ya nomás lo hice por ganas de jorobar, ¿no? Por llamar
bien
la atención. Y actué toda la obra. Yo fui Blancanieves, güey. Todavía
¿y qué
tengo
tal
compañeros,
te salió?
Como ese que me dijiste que te encontraste en
en que
Chicago,
te dice Blancanieves.
Que todavía me dice, ¿cómo estás, Blanca? Hasta la fecha. Porque por jorobar me disfracé de Blancanieves. Pero bueno.
Está bien.
Basta del anecdotario, el contenido informativo del programa es lo que nos interesa. Inquietante estudio revela que las personas tienen cada vez menos amigos. Lo cual es increíble porque hay Facebook, hay Instagram, Twitter, WhatsApp, tenemos, o sea, el contacto directo, videollamadas, y esto no está haciendo que tengamos más amigos, sino menos.
Fíjate que yo hasta
y
eso...
Y está bien, ¿eh?
Yo he cultivado nuevas amistades, la verdad, a lo largo de los últimos años, gente que además uno pensaría que no tendría nada que ver conmigo, pero he cultivado amistades... Yo soy bastante amiguero hasta eso, pero tengo pocos muy buenos amigos, pero sí he conocido a nuevos amigos. No sé por qué este estudio dice que la gente tiene menos cada vez, está más aislada.
Bueno, porque tú no eres el mundo, güey, o sea,
no,
ay, este estudio está mal, yo tengo más amigos que antes. No,
lo
güey.
Lo comparo con mi experiencia personal, nada más, no digo que yo sea...
En promedio, mi
o
querido...
O sea, mi vida amigos... sí es mucho más p***a que la de todos ustedes, sin duda, pero...
Yo o sea, quiero tener
un millón de
amigos.
Sí. Pero hasta eso no me cuesta trabajo entablar amistades, pues, con gente que desconozco.
Amistades superficiales.
Sí, sí, hombre, o sea, cuates. Yo estoy hablando de cuates, no amigos con los que me reúno así toda la vida.
Ahí está Roberto Carlos.
Pero no sé, es que se habla de esta cosa horrorosa donde la gente está cada vez más sola y deprimida y no sé, los japoneses se suicidan y se avientan de los edificios. ¿Será verdad? ¿O nada más es mala publicidad en contra de ciertos
también puede ser
países, ¿no?
Bueno, por otro lado, hombres de 50 años y mujeres de 18
se llevan muy bien,
los
sobre
perfiles,
todo si son papá e hija.
Los perfiles más atractivos en apps de citas.
¿Hombres de 50 años son muy atractivos?
Al parecer, fíjate, tenemos los
ya, ya nos estamos alejando del perfil atractivo. Ya, oye, yo voy por 54.
De 18. O sea, esto no quiere decir que hombres de 50 con mujeres de 18.
No. Nada más que los perfiles que más likes se llevan uh-huh. son hombres de cincuentones y mujeres. Bueno, estas son jovencitas, ¿no?
Sí, digo, yo 18 años un montón de ellos chavita. A mi esposa, pero tiene 30. Ya es una mujer 18. Hecha y derecha, ya es otra uh-huh. cosa, ¿no? Por completo. Pero bueno,
una noticia. Las mujeres pueden oler a los hombres solteros.
Sí, las mujeres pueden oler la soltería, al parecer, sí. Esto dice un estudio.
Y lo corren que, hacia el otro lado.
Lo que, no, pues a veces sí, a veces no. Lo que sí yo he notado es que las mujeres se dan cuenta cuando no estás bien contigo mismo.
Cuando no estás bien contigo mismo.
En ciertos momentos en los que yo he tratado de ligar y demás, que no estaba yo listo para ello, quizá, unos batazos en la jeta que me llevé, durísimos, como que se daban cuenta. Algo, tienen un sexto sentido, las mujeres sí perciben más.
Yo no te puedo decir nada de eso.
¿Por qué?
Porque no puedo. ¿Por qué?
Pues sí, porque
simple y llanamente no puedo.
No has estado soltero como en los últimos 25 años.
No puedo.
Qué crítico. Bueno, un hombre olvida a su esposa en la carretera y se da cuenta 150 kilómetros después. Ya, plan con madre.
Gandallas, como cuando te invitan a una boda y te cobran más de 10,000 pesos por asistir.
No, cobrar por ir a una boda, eso me parece sí. terrible. Pues esa es la idea, es invitar.
Invitar a tu boda.
Que te importa, que quieres que esté. Por cierto, vas a estar en la mía, ¿verdad?
Sí, así es. Sí.
Bueno, y tenemos top 10 el día de hoy. El top 10 de hoy se llamará Cosas que puedes decir de los genitales y los vinos.
Esto ya se vinagró. Ok. Huele lo primero. Para que extraigas el buque.
Vamos a catar primero.
¿Ya viste qué buen bucaque tiene este? Digo, buque, perdón.
A ver, déjame. Ah, huele como a fruta. Tiene una cuestión afrutada como
¿Ya
a
viste
papaya.
Qué nariz tiene mira, esto?
¿Qué nariz?
¿Qué nariz tiene esto? A mí me gustan más robustos, la verdad.
Bueno, mira, pues ya se vino. Ya se vino la comadre.
¿Ya se vino?
Sí, no ya digas. Tiene su viñedo y todo, ya se vino.
¿Qué? Le entró a la industria vitivinícola, muy bien.
La comadre, bueno, si quieren participar en el top 10 cosas que puedes decir de los genitales y los vinos, por favor envíenos su propuesta a través de @lacornetafm, que es nuestro domicilio en la red social Twitter. Vamos y venimos. Ah, mira, ya la descorché.
Oye, está haciendo espuma.
Oh, estuvo naquísimo, perdón.
Ya la descorché.
La botella.
Está haciendo espuma, ¿quieres?
¡No! Mira, tiene pierna. tiene piernas, ¿no? Eso dicen de la cuando le agitas la copa y baja así la gotita, como que se cuelga del cristal.
La pierna de
tiene piernas.
Vamos a abrirle las piernas.
ya.
Ahí está.
Bueno, ahorita regresamos.
Acéchame las nalgas.
Ya. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¡Yeah! ¡Fuera la ropa! Esta es la canción de batalla, ¿no? Del mundo del baile exótico. A ver, súbele. Y en la pista número 3 está
Dubraska.
Exacto, Dubraska, que nos va a deleitar con esto. You can keep your hat on. ¡Venga! Yeah. Sí. Entonces ahí se cuelga del tubo como si se fuera a caer de él. Y regresa. Y después le da unas vueltas como si estuviera bailando un tango. Y después de eso, ¡pa! Se quita el chaleco que trae y saca las chichas. O algo así bonito. Poético, bonito, o sea, de buen gusto, por eso escogí.
Estuvo muy, muy buen gusto.
Chichas, ¿no? O sea, sacó sus chichas. Porque el table es de buen gusto. Es un ejercicio muy natural, muy bonito. El table es un universo raro. Ya es menos común de lo que lo fue en los 90s en la Ciudad de México, por lo menos, pero es un ejercicio raro porque es una bola de hombres sentados bebiendo. Y a su alrededor pasan mujeres sin ropa, totalmente desnudas, sí. Y nadie...
Es una fiesta de fantasía, una fiesta
nadie
como no
hace
hay.
Pero o sea, es una reacción que no sucedería en el mundo real. En una fiesta no andan las mujeres encueradas y los hombres vestidos bebiendo.
No, ¿sabes qué? Se debería deberíamos estar también los hombres encuerados en los tables, ¿o qué estás sugiriendo?
Pues es que lo que pasa es que sería un poco asqueroso, ¿no? Sentarte en una silla sin calzones, en una silla. Yo no sé si a las señoritas no les da asco estarse sentando en esos. Porque además siempre se sientan en el respaldo del sillón, en el descansabrazos, donde ya dejaron sus cosas
posaderas.
Todas las demás señoritas. Entonces esos descansabrazos, yo siempre que iba al table no ponía la mano en el descansabrazos porque yo veía como ahí.
Ay, la manga, seguro ya topedo como llegabas al table, porque nunca fuiste sobrio.
No, sí fui sobrio.
O muy pocas veces. Sí, nunca saliste sobrio, eso te lo puedo garantizar.
No.
No sé cómo hayas entrado.
Ni sobrio ni con dinero.
No, saliste limpio, pero de
barro.
Mira, esta canción habla de quitarse la ropa, ¿no? Habla de sobre un striptease, precisamente, y dejarte solo el sombrero. You can keep your hat on.
Así es.
Déjatelo,
porque me gustas con sombrerito.
Y bueno, ya que estás en esto, también los tacones, déjatelos, ¿no? Pues total.
Es una cosa extraña, ¿verdad? ¿Por qué los tacones se quedan puestos a veces cuando, incluso ya en la acción, que no tiene nada que ver con el baile exótico, pero los tacones luego se quedan puestos y no vas a caminar?
Es un luxazo, güey.
Sí, y no vas a caminar.
Nada más que los tacones.
Solo los tacones.
Y el sombrero, si quieres.
Y ya. Grande. Pero bueno, el asunto...
Es que les vamos a hablar un poco acerca de bailarinas exóticas, también conocidas en México como teiboleras, y la realidad respecto a los sueldos de los profesionistas, tanto en México como en otros lugares parecidos a nuestro querido país. Ajá. Pues les puede parecer que es un buen salario, ¿no? El de profesionista en México, pero la verdad es que no es ganar bien. Ganar bien, de verdad. Las strippers norteamericanas o europeas de primer nivel.
Ahí les va el caso de una señorita que se llama Devon O'Kell, vaya nombrecito. Devon O'Kell, que se dedica al trabajo del baile exótico. O sea, es una stripper, una teibolera, como ustedes le quieran decir. Pero ella se desempeña como stripper en uno de los mejores clubs de los Estados Unidos. E imaginen ustedes, en los clubs más exclusivos en ciudades como Nueva York, o Las Vegas, o Los Ángeles, o cualquier ciudad grande de los Estados Unidos, atraen clientela, pues digamos, VIP, Very Important Pitos. Y entonces, cuando van estos hombres...
VIPitos.
Sí, los VIPitos, van estos hombres, pues bueno, que tienen, me imagino, acceso a compañía femenina, pues vamos a hablar... Suena feo, es como cosificar, pero de primer nivel. O sea, ellos pueden atraer pues prácticamente a cualquier mujer porque tienen muchísimo dinero, son hombres exitosos y demás. Cuando van a un club de bailarinas, evidentemente tienen que ser las bailarinas más avezadas en su arte. Tienen que bailar muy bien, estar totalmente tonificadas, haber hecho ejercicio y cuidado sus cuerpos para que sean esculturales y perfectos. Entonces imagínense cuánto cobran una bailarina de esas por bailecito. O
bueno,
por
pues,
privado.
Lo que dice Devon Kelly y lo que confesó en Twitter y en TikTok y causó gran revuelo. Ajá. Contó cómo son sus horas de trabajo. Dijo, las ganancias dependen de la desenvoltura del trabajo de cada bailarina y varían día a día. No se puede
desenvoltura
garantizar.
Es la palabra clave aquí. ¿Cómo se desenvuelve de su ropa? Sí. La desenvoltura.
¿Cómo se desenvuelve? Uh-huh. Dice, bueno, ella... Hay quienes podemos hacer mucho más o menos, cada día es distinto. Hay quienes solo se endeudan o se van en negativo, porque también ellas tienen que invertir en su vestuario y algunas cosas. Pero ella dice que entra a trabajar a las 8 de la noche, trabaja 4 horas, además de bailar hace varios VIP y atiende a grupos y vende su compañía.
¿Eh?
Aquí es donde no sé a qué se refiere.
No, si vende su compañía, bueno, es que puede ser una escort.
Que no es lo mismo vender tu compañía que vender tu cuerpo.
Correcto. O sea, una cosa es que es más, la palabra escort es cuando alguien, en inglés se usa you escort somebody to a party. O sea, vas con
escolta.
Esa persona. Pues como escolta, pero no va protegiéndote, no va armada ni mucho
te
menos.
Te va acompañando.
Te va acompañando y
una
muchas
dama de
veces,
compañía.
Las damas de compañía están nada más en eso, ¿no? Van a la fiesta contigo, lucen guapísimas y bueno, la gente comentará qué bárbaro, qué guapa la amiga de don no sé qué. Pero no sucede absolutamente nada más. Pero hay una línea gris, hay una cuestión ahí velada, ¿no? ¿Hasta dónde llega la compañía?
Bueno, pero ella lo que refiere es que no es prostituta. O sea, a lo mejor se sienta contigo, platica en el privado. Ya sabes, ¿no? La copa dama.
A lo mejor se sienta contigo.
Se sienta contigo, se sienta en el sí, cubículo.
En el sillón contigo.
En el sillón.
Ajá.
Se sienta en la mesa a tu lado.
Exacto.
Y platica y pide copas y demás. Bueno, pues ella dice que usualmente por entre bailes y propinas y el show y demás, suele llevarse en solo 4 horas $2,300 en promedio, algo así como $45,000 por noche.
¡Por noche! O sea, estamos hablando de que si la señorita O'Kell trabaja 4 noches a la semana. Noches.
Vamos a decir que trabaja jueves, viernes y sábado. Para ser así,
120 mil varos. Es más, un poquito 135, más, como 135 mil varos a la semana.
Que
¿400
son,
qué?
Son 270, wow. $520,000, más de medio millón de pesos al mes, por ajá, trabajar 12 horas a la semana. ¡12 horas!
Bueno, pues sale bueno el negocio.
Me voy a poner chichis.
Sí, pues es que sí. Fíjate que muchas...
Bueno, ¿quién quiere ver a un cincuentón con chichis falsas bailando en un tubo? Nadie.
Bueno, ok, si pudieras de alguna manera pagar a un mago que te convirtiera en una rubia de 25 años...
Eso ya suena que es tu fantasía, güey.
Guapísima. ¿Te dedicarías al baile exótico? Yo creo que se podrían capitalizar muy bien. Digo, no estoy invitando a nadie a hacerlo y no tiene nada de malo si lo quieren hacer, pero imagínate
que
capitalizarte así durante 5 años. De 25 a los 30.
No sé si 5 años, pero que un genio me dijera, ok, te voy a convertir en mujer de 25 años guapísima, tal, ajá, para que, y sí, sí me iría al table a trabajar. Y haría unas cosas
un
también
rato
horribles. Y haría lo que te decimos todos los hombres, sería zorrísima.
Ahora, estaría difícil si realmente eres tú, o sea, sí, te convirtieron en mujer de 25 años, pero eres tú y tienes que estar haciendo ahí...
Sería una lesbiana zorrísima.
Pero no sería asqueroso para ti, porque en realidad eres hombre dentro de esa rubia de 25 años y sigue siendo putos.
No había considerado.
Tendrías que sentar con los clientes y oler su aliento asqueroso y ver sus manos, o sea, son güeyes, y tú sigues siendo tú. O sea, eres la güera de 25, pero sigues siendo tú adentro de la güera de 25. Está terrible.
No, eso está enfermísimo e interesante.
Entonces, pero... no podría yo entonces trabajar en el table.
Tendría que buscar a Sofía y convencerla de que se haga lesbiana.
Eso estaría bien. Eso estaría divertido. Pero no es que sí, tendrías que ser una mujer lesbiana. Porque entonces, bueno, podría ser lipstick lesbian.
Bueno, pero dejémonos de tus fantasías.
Imagínate
de verme
los vestidores
en una turgente mujer de 25
imagínate
años.
Imagínate en los vestidores del table con las otras bailarinas, pero tú sigues siendo tú adentro de una rubia de 25 años.
Órale,
y entonces sacando a las demás bailarinas.
Ay, qué cosotas. Ay,
igual y estaría cositas bien. O sea, en una de esas eso está entretenido.
Bueno, pues entonces ya lo saben, cuando ustedes estén en el table diciéndole a la señorita, no, yo te voy a sacar de aquí... Y demás, se está carcajeando porque no quiere que la saquen de ahí. Quiere seguir ganando y ganando estos verdaderos platales. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en televisión, que teníamos una compañera que trabajaba en un table. Compañera y amiga, porque tuvimos una relación cercana con ella, era toda. Hace mucho que no sé de ella, pero bueno, le mando un saludo. Y ella trabajaba con nosotros en el programa de Telehit gratis. Porque el salir en Telehit hacía que cuando la vieran en el table le dijeran, ah, tú eres la del programa de estos güeyes.
Correcto.
Y entonces sus tarifas se inflaban muchísimo, al grado que ella ganaba en una noche lo que este güey y yo juntos ganábamos en un semestre.
Pero juntos, ¿eh?
Juntos, juntando nuestros sueldos, ella nos pagaban una mierda,
noche.
Eso es una
sí,
realidad.
Sí, sí, sí. O sea, para ella era promoción gratis y se hizo muy famosa en el circuito de baile de la Ciudad de México. Sí, sí, sí.
Sí, 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 llegó a
bueno,
tener...
Bueno, y era buenísima, ¿no te acuerdas un día que fuimos a un
buenísima,
concurso?
Buenísima, el mejor show que yo he visto.
Un tubo de doble altura y se subió hasta arriba, además, así...
¿Como
o sea,
cuatro
subió,
metros?
Estaba fuertísima, o fortísima, no sé cuál es la manera correcta de decirlo, creo que fuertísima. Se subió con sus... O sea, y luego bajó con ropa, y se iba a quitar, y cuando llegó hasta abajo ya no traía nada.
Sí, 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 bajando un tubo de como de 4 metros, pero dando vueltas al mismo tiempo. Esa ocasión sí, que ya les hemos contado, que fuimos jueces de Miss Table Distrito Federal.
Sí.
Y lo peor es que ella no ganó y debió haber ganado.
Pues sí, pero bueno, ella se pitorreaba, se reía, se mofaba y con toda la razón.
De nuestros sueldetes y la cantidad de horas que teníamos que trabajar, pasarnos editando proyectos, escribiendo, y ganándole bien y bonito, ¿no? Pero bueno.
Así es.
Damas y caballeros, cambiando completamente de idea, fíjense que encontramos esto que nos pareció sumamente preocupante. Las personas tienen cada vez menos amigos.
Sí.
Con esta promesa de la tecnología, o sea, cuando surgieron Facebook, las aplicaciones de mensajes instantáneos, todo el mundo pensó pues que iba a haber más conexión con las otras personas, pero no. Hoy en día las personas tienen miles de amigos en redes sociales, literalmente, o cientos, pero la gente se siente cada vez más sola y más sin amigos.
¿Pero será eso una cuestión generacional? Porque digo, yo sigo cosechando amistades, haciéndome amigo de algunas personas, y no me
siento... Sí, pero tú no eres la humanidad, estadísticamente.
Pero yo quiero estar solo más tiempo. De hecho, lo que necesito es más soledad. Necesito que no se me acerquen incluso mis amigos. O sea, ni tú ni ninguno
cuenta
de mis otros amigos.
Ello.
Sí, no me hablen. No quiero ir.
A ver, súbele a Roberto Carlos.
Roberto Carlos, que quería un millón de amigos.
Y así más fuerte. ¿Qué prefieres, un millón de amigos o un millón de dólares? Está acá.
Un millón de dólares, sin duda.
¿Qué hago con un millón de amigos?
¿Un millón de amigos qué? Bueno,
¿qué? ¿Los tengo que invitar a mi fiesta?
Les pido un dólar a cada uno. Uno. ¿Qué te cuesta un dólar? ¿No? Ahora, ¿será que Roberto Carlos, vislumbraba las redes sociales? Porque hay gente que tiene un millón de amigos.
Sí, 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 sin duda.
¿No? O por lo menos que
o
te
siguen. De seguidores. Uh-huh. Aunque las
creo que no se puede, ¿no? O sea, incluso no puedes, no funciona. No. O sea, alguna vez vimos una estadística de la naturaleza del cerebro humano y no puedes tener relaciones cercanas con más de cierto número de personas. Me parece que eran como 20.
Sí, era una,
que eran como 20. Reducido. O sea, que en realidad no puedes llevar una relación cercana con más de X número de personas y creo que eran por ahí de 20, ¿eh?
Sí, yo lo veo como círculos, ¿no? Yo tengo al igual que tú. Eran 13, dice el nuevo, 13 amigos.
13, ok. Imagínate, y menos todavía.
Tienes tus 13 amigos y fue el doctor Eduardo Calixto el que nos lo dijo, güey. Uh-huh. Nuestra memoria externa, el disco duro de
sí, no,
nuevo.
Sí, ya, híjole, no.
Qué bueno que sí. Lo tenemos.
Sí, porque yo ya mi memoria interna ya vale para pura madre.
Sí, no, afortunadamente tenemos ese USB. Pero uh-huh. Bueno. Las personas tienen miles de amigos en sus redes sociales, pero viven en creciente estado de soledad, según un estudio posterior a la pandemia allá en Estados Unidos, que notó la inquietante tendencia de tener cada vez menos amigos o incluso ya no tener ninguno, específicamente entre hombres. ¿De dónde brota esto? Hace 30 años, la mayoría de los güeyes reportaban tener por lo menos 6 amigos cercanos. ¿Cuántos dirías tú que tienes? ¿Cercanos? Yo por ahí ando de 6, o sea,
sí,
apenas me alcanzan las dos manos.
Sí, yo creo que... No, es más, yo creo que los cuento... Así, mis amigos más cercanos, yo creo que los cuento con una mano.
No me digas.
Así, los más cercanos.
Yo con un dedo, mira, con este.
Con este de aquí. Sí, amigos cercanos, pues sí, sí.
Bueno, pues esto ha cambiado mucho. Hoy en día, solo 27% de los hombres dice tener 6 o más amigos. Y de manera un poco más preocupante, el 15% de los hombres hoy en día dice no tener ni un solo amigo cercano. Lo cual implica un crecimiento en el grupo de población que no tiene amigos importante en los últimos años. Y las mujeres también pierden amigos en nuestros tiempos. Aquí estamos hablando de una caída de 41% de mujeres con más de 6 amigos hace 30 años, 41%. Ajá. Hoy en día, solo 24% dice tener más de 6 amigos. Y 10% de las mujeres aseguraron no tener un solo amigo o amiga cercanos, nada.
Nadie te quiere, nadie te extraña.
Nadie.
Así de plano.
Aunque en sus redes sociales tengan 400 o 500.
Pero eso está terrible, porque si sí, los
que
amigos necesarios. ¿Qué?
Los pinches mensajitos que pone la gente en Facebook.
Ajá.
Este es un mensaje para ver quién realmente lee mis cosas.
Sí, ya, no, y eso me lo saco todos. Sí,
¡sácate!
Sí, sí, sí. Y además siempre es una retaila larguísima.
Una retaila larguísima y que además tienes que volver a publicar, repostear y darle el coñazo a todos tus demás amigos para que estén leyendo
yo
esa cosa.
Yo la verdad ya ni uso Facebook mucho. He de confesar que es mi red social menos favorita.
Yo tengo un Facebook privado. Ajá. Y nada más no lo uso.
Sí, el
no
mío también es privado y no lo uso. Nada más me entero de cosas que me valen madres. Y lo
las
único
las posturas
malo...
políticas que me vienen guangas, tus posturas políticas, seas chairo, seas fifí, lo que quieras ser,
de
me
verdad.
Da igual.
Yo sí tengo muy bien divididas mis, o sea, mi Instagram es pura felicidad, ejercicio, cócteles. Y quien me habla de política en el Instagram incluso los elimino como seguidores. O sea, pongo eliminar seguidor al carajo. Aquí no vamos a hablar de política.
A mí también. O silenciarlos. Eso es muy bonito porque no se enteran que los cortaste, pero ya...
No, a mí sí me gusta que se enteren. Aquí no. O sea, aquí no. Política no. En Twitter, básicamente, es pura política mi Twitter.
Sí, tu Twitter es espantoso, güey. Puro hate. Pura rabia.
No es hate.
¿Por qué tiras tanto hate? No, sí tiras
hate. No es hate. Es mi opinión acerca del gobierno actual que me parece una basura.
¿Ves? Ahí estás tirando hate y ni siquiera
no
estás
es hate, es mi opinión. Pienso que tenemos al peor presidente del tiempo que yo llevo vivo. Mira, es el peor que hemos tenido.
Si no fuera hate, cuando hay cosas buenas también pondrías, esto estuvo bien del presidente de la República, cosa que sí nunca
hago,
haces. Nunca.
Sí hago.
Enséñame una publicación que hayas hecho eso, jamás.
No, sí hay.
Tiras
sí hay,
puro
sí hay.
Hate.
No, eso no es cierto. Es una exageración, sí las hay, no, son pocas, pero no sí las hay.
No es cierto, no hay ni una sola.
Bueno, búsquenlas, vayan a mi cuenta de Instagram. Digo, de
no pierdan su tiempo en eso.
Sí, de veras.
Pero a lo mejor se divierten buscándolo. Pero bueno.
Ahora, pero por ejemplo, te voy a decir mi última publicación. O sea, mi última publicación es muy bonita. Es una cosa preciosa. Vayan a mi cuenta y vean mi última publicación y verán que es pura cosa bonita.
Bueno, ahora viene lo más preocupante de los amigos. Esta tendencia de tener pocos amigos es cada vez mayor entre la gente joven. Por ejemplo, en el caso de hombres de menos de 30 años en los Estados Unidos, 28% dice no tener una sola relación social cercana. Ni un buen amigo. Ni un amigo al que le puedas pedir consejo, apoyo, compañía en un momento de dificultad, que te conozca bien, con el que te sientas relajado. Ni uno. Casi la tercera parte de la población joven en Estados Unidos está en esa circunstancia. Pero bueno,
está
ahí estamos en las redes sociales. Son preocupantes estas cifras, es verdad, no es terrible. Pero es curioso, en la época de mayor información, de mayor disponibilidad de información, que es desde que existe el internet, es la época de mayor desinformación, donde la gente cree una cantidad de patrañas. Y en la época de las redes sociales, cuando menos amigos tenemos.
Pero yo creo que no es nada más, o sea, creo que es multifactorial. Fíjate que me estaba platicando el otro día mi esposa.
Y falta el sexo,
De la gente joven con la que trabaja, millennials, o sea, gente de veintitantos, treinta y tantos.
Están teniendo menos sexo también.
Es que sabes por qué muchos se atrincheran en sus casas. Como ahora, después de la pandemia, muchos trabajos se fueron a la casa. Estas personas incluso dejan de salir a restaurantes porque no tienen con quién ir o no les interesa ir con nadie. Piden la comida a su casa. O sea, básicamente se aíslan por cómo funciona y lo fácil que es no salir de tu casa. Y ahí trabajar y ahí comer y ahí estar todo el tiempo. Y la gente pues empieza a lo mejor a costarle más trabajo el decir, pues me voy a ir a un bar, al bar de la esquina, pues a tomarme una cerveza, a ver con quién platico. Cosa que es bastante común también en muchos países.
Es como de otra época.
La gente lo está haciendo cada vez menos. Eso sí, eso lo platicaba yo el otro día con un dueño de un bar, mi bar predilecto aquí en Chicago.
Claro.
No, sí, pues sí tengo un bar.
Ya tienes un bar y además ya eres amigo del dueño. Es y que te vas tú solo, como en las películas gringas, a sentarte en el bar y a pedir un whisky.
Sí, a veces sí.
¿A qué hora vas? ¿A las 9 de la mañana?
No, en la noche. Sí, a las 9. Regresando del gimnasio.
Antes del gimnasio.
Paso a mi bar. Antes del gimnasio. Paso a mi bar, me echo un martini y luego me voy a boxear. Es muy bueno para el cuerpo eso.
Pero a ver, por ejemplo, terminamos de grabar el programa de televisión y te vas al bar.
A veces. ¿Sí? O sea, si no, por ejemplo, hay noches que trabaja mi esposa y ella pues se va a estar trabajando hasta las 3 de la mañana o así. Entonces,
y te vas
no
solo
voy
al bar y te sientas y pides un martini.
A veces.
¿Y te sientas en la barra o en una...?
No, en la barra y hay gente que también va y es que lo que pasa es que aquí la cuestión
¿Y socializas? Bar, o sea, ¿ya tienes amigos del bar?
Sí. El bar de la cuadra es una cosa muy común aquí. Sí, es muy común y es muy divertido. Hay varios, de hecho, alrededor de mi casa hay como
sí, bueno, se han hecho
bares.
Series de televisión al respecto, de gente como Cheers, que fue muy exitoso, ¿te acuerdas que era en Boston? Un barecito donde se reunían todas las noches y era como una familia.
Y hay algunos bares donde además la comida es buena, en uno de ellos que está aquí cerquita, que no voy a decir el nombre.
Oiga, no está acá, o sea, perdón que interrumpa, pero, y amigas del bar, ¿no tiene, o sea, no consigue
sí,
por ahí?
Sí, cómo no, claro,
no me digas.
Sí, sin duda también.
¿Y si chupan?
Sí, duro. Sí, les gusta.
Pues sí, verdad, es un bar, ¿no?
Es un bar, si no, a eso van a chupar.
Y luego, ¿qué? Te echas dos ahí, ya conoces al dueño y todo.
Usualmente es uno, un traguito y me regreso a mi casa, caminando muy a gusto. Acá en el fricito te pones tu bufanda y tu gorrito y caminas
ya
a tu
con
casa.
Ya con media estocada por
dentro. Media estocada, llegas, te tomas una cervecita y te duermes. Muy bien. Muy a gusto.
Bueno, esa es la vida de un bombivant del mundo, pues, no hay
sí,
duda.
Es que hay que, miren, gocen, ya se los he dicho muchas veces, nos estamos muriendo todos los días, hoy es un día menos, pásensela bien.
Sí, no lo echen a perder el día de hoy, lo que queda, pues capitalícenlo en disfrutar. Correcto. Cada momento, cada minuto.
Ya acabé de hacer mi programa de televisión, y no es que pues, me voy
a chupar.
Muchas, ¿no? A decir un par de idioteces y ya.
Ahora que vengas yo te voy a invitar a chupar vara. Que no te cueste, de hecho.
Yo te voy a invitar a chupar grueso. Te voy a dar todo el alcohol que quieras. Te voy a invitar a chupar durísimo. Sí, sí, sí.
Bueno, bebé. Bebamos bien, bebé.
Beban bien, bebés. Ya lo saben, ahí está el kit Bombivant, el kit de la
alegría. De la felicidad etílica.
De la felicidad. Así que, pues, búsquennos en Bombivants del Mundo, en Instagram, en www.bon-vivant.mx. Para que compren su kit de la felicidad, ahí trae todo, incluso un recetario para que se hagan los mejores cócteles, ya lo saben.
Y si no compran, también van a aprender y se van a divertir viendo la coctelería y las producciones del señor
San Cristóbal. Con cócteles Bombivant, siempre felices estamos. Con cócteles Bombivant, aprendemos y chupamos.
Y
sí, exacto.
Bueno, ahorita regresamos, nada más recordarles que el top 10 del día de hoy llevará por título... Cosas que puedes decir de los genitales y los vinos.
Cosas que puedes decir de los genitales y los vinos. Mande, por favor, sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
Huele a fruta como a papaya.
Tiene notas de chocolate. ¿Te sientes bien?
Volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo.
Y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
¿Tú sabías que a Macron le gusta que le saquen el magón?
Espérate, no es cierto eso, lo estás inventando. 40 y 20. Fíjate que yo oí esta canción y decía, no. ¿Cuándo era yo, chavo? Como 40 y 20.
No, pero además, espérate. Nada más hay que detenernos ahí tantito. Yo lo oí y decía, como un viejo de 40. Y ahorita un güey de 40 es un hombre muy joven. Para mí.
O sea, un muchacho de 40.
Un muchachito de 40, güey. Yo soy un muchacho de 53, güey. O sea, por favor.
Bueno, pues yo llegué a hacer esto, ¿no? Ahorita ya tengo 53, pero cuando empecé con mi actual esposa, con Sofía Rivera Torres, yo tenía 49 y ella 26, güey.
Está éramos bien,
40 y 20. Ahorita pues ya somos 50 y 30.
Pues sí, y así.
No está mal. Sí, ya me urge que cumpla 40. Ah, no, pero yo voy a tener 60.
Se detendrá la cuenta de un lado y ya no importará. ya no habrá problema, ¿no? ¿Ya qué?
Bueno. Fíjate que yo nunca he utilizado, ¿tú has utilizado? No, pues es que a ti ya te agarró casado, nunca has utilizado una aplicación para ligar, tipo Bumble o Tinder o una cosa así. La verdad es que yo tampoco. Descubrí
es que no es necesario.
El Instagram funciona perfecto.
Sí, no se necesita.
Pero bueno, es que esta información es increíble, güey. Y pongan atención a los que sean nuestros contemporáneos, esto les va a gustar.
Tengo una teoría que ahorita les voy a compartir.
Ahorita la edad en la que los hombres y las mujeres son más atractivos difiere muchísimo.
En las redes sociales, ojo, esto no, en las, no redes, solo en las sociales, redes sociales,
específicamente en las citas en línea.
Por eso, citas en línea.
En el ligue,
pues.
Internet.
Sí. Pero no estamos hablando de los humanos en su ambiente salvaje. Estamos hablando específicamente en estas plataformas.
Sí, las personas que buscan conseguir pareja o sexo rápido atascan estos lugares. Y han modificado radicalmente la socialización humana en muy poco tiempo. Un estudio publicado en la revista Science Advances, que tomó datos de ciudades importantes como Chicago, Seattle, Boston, Nueva York.
Nueva York.
Arrojó resultados que sugieren que hay una fuerte diferencia en las edades que son más buscadas por los usuarios de estos sitios web o aplicaciones.
Un fenómeno. Este estudio encontró que las características principales, antes de decirles cuáles son las edades,
no, pero espérame,
las personas que buscan pareja.
Tiene un nombre.
Ajá.
Los autores llaman esto una pronunciada jerarquía de lo deseable.
¿Qué está buscando la gente en estas plataformas, no? Y las características de estas personas, en primer lugar es el atractivo físico y en segundo lugar el nivel educativo alcanzado. O sea, personas con un título universitario, una licenciatura, un doctorado.
Pero hay una razón para ello.
Sin duda.
El nivel educativo alcanzado está directamente vinculado con el ingreso económico percibido.
En general.
Por lo menos en teoría. Sí, en general.
Pregúntenle a Elon Musk, ¿no? General. El asunto también aquí es que los investigadores...
Las edades son importantes.
Sí, sí. El pico de atracción de las mujeres, chéquense esto. El pico de atracción de las mujeres en estas plataformas de búsqueda de pareja, ya sea para sexo o una relación...
¿Las más deseadas tienen?
18 años. Son niñas. Niñas de 18 años.
Y aquí viene lo que nos dejó estúpidos. El de los hombres, el pico de atracción de los hombres es a los...
50.
¡50 años!
Pero
los hombres más deseados en estas plataformas son los hombres que tienen 50 años y las mujeres más deseadas son las que tienen 19. Claro, hay que también considerar el atractivo físico y el atractivo educativo, digamos, el nivel educativo o de ingresos, ¿no?
Ya, yo creo que este asunto está fácil de descifrar. Estamos hablando de que los hombres en general no adquieren la estabilidad laboral y económica a muy temprana edad, en general, no estoy hablando que todo mundo...
Claro, hay excepciones, pero en general.
Por supuesto, en general, un hombre de 50 años pues tiene ya la vida bien organizada. Digo, hay gente que se le ha ido el tren durísimo y que no se organiza a lo mejor nunca. Pero en general, un hombre de 50 años tiene la vida más o menos bajo control. Entonces, no estamos hablando de su atractivo físico, animal, que qué bruto, qué guapos son los señores de 50 años. ¡No! Yo creo que aquí estamos hablando de que quien busca pareja en una plataforma de estas, pues este güey ya tendrá algo resuelto, ¿no?
Sí, y a los 50 todavía no empieza realmente la decrepitud del cuerpo.
Empieza a los 51.
Sí, y ahí empieza a caer de manera pronunciada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tú boxeas, todavía te mueves como una persona normal, o sea,
como una saeta, como un lince. Ajá.
Sí. Pero no sé, o sea, y claramente las mujeres de 18 años, pues no son las más buscadas por su profunda plática, su conocimiento del mundo, su cultura.
No,
simple y sencillamente por su físico. Atractivo. Y los investigadores dijeron sentirse sorprendidos, porque esto confirma que ciertos estereotipos de género en la búsqueda de pareja no solo se mantienen, sino que además el fenómeno es bastante más agudo de lo que se esperaba.
Bueno, por ejemplo, y además, a ver, estamos hablando de quién entra a estas redes de búsqueda de pareja. También me imagino que habría que profundizar en la numeralia. O sea, hay unos güeyes que a los 50 años ya se divorciaron un par de veces, ya los dejó su esposa porque son unos borrachos, lo que tú quieras, o le dedicaron mucho tiempo a su carrera X. Que andan solteros a los 50 años o perdieron a su pareja de alguna manera, la que sea, o... no existen. O sea, ya van en una segunda vuelta o tercera vuelta. Entonces, usualmente yo pensaría que estos hombres buscan más que nada relaciones casuales, si estás en una red de estas donde buscas personas.
Bueno, es que no necesariamente, porque ya se acabó ese estigma, ¿eh? Hay muchas parejas estables, matrimonios exitosos que se conocieron.
Pero me imagino que conoces y ya te retiras de la red social. Entonces, los que siguen ahí, los que ahí están, el grueso de los hombres de este número de años que siguen ahí, siguen ahí porque están buscando un sexo casual. ¿Con quién lo van a buscar? Pues no con una mujer de 30 años que ya no está para perder el tiempo, que quiere una relación estable, sino con una chamaquita que lo que quiera lo mejor es pasear, que la lleven a un muy buen restaurante y no le importa, pues que le chupe un poco de juventud un anciano de 50.
Un anciano, no, un hombre de 50 no es un anciano, tú lo sabes, dulce y tierno ancianito de 53.
Lo sé, dulce y tierno ancianito de 53, pero estoy hablando única y exclusivamente en estos lugares, no estoy hablando de la gente en general, por supuesto. Pero los hombres de 50 años que siguen en estas redes sociales durante meses o años, pues no están buscando una relación seria.
Bueno, a mí no me importa lo que diga el señor San Cristóbal, yo me voy a quedar con la idea de que los cincuentones somos la mamá. Lo cual para el grueso de la gente que nos está escuchando es algo optimista, porque la gran mayoría de ellos están lejísimos de los 50. Mira, entonces siéntense contentos, hombres y mujeres, que con la edad llega también la felicidad, ¿eh?
Sin duda, y te digo, o sea, un hombre de 50 que encuentra una pareja con la cual a lo mejor se casa y demás, queda fuera de lo que voy a comentar acto seguido. Los señores de 50 que están en estas redes, lo único que quieren las jovencitas es sacarles el dinero y pasársela bien con su lana y bueno, a lo mejor casarse con ustedes, esperar a que se mueran y quedarse con lo suyo y seguirse dando al jardinero o al güey del gimnasio o a su novio. No a ustedes, pinches viejos asquerosos.
¿Cuánto faltará para que seamos unos viejos asquerosos? O ya nada, se pasó, ese tren ya
nada,
se...
Nada, eso
mañana.
Ya. Yo ya he sentido, o sea, que ya les he comentado esto en ocasiones, lo que vas por la calle caminando y ves una mujer guapa, pero mucho más joven, y yo ya me abstengo de sonreír. Porque pues, sí te ven con
antes lo hacías, a ver si te sonreías de vuelta.
Antes lo
hacía, sí. Ahora te voltean la cara asqueadas.
Sí, y digo, no, que no va más allá, es nada más de una sonrisita. Algunas todavía sonríen, pero ya son gente más de mi edad. Si le sonríe una niña de 24 años, usualmente pues, es cara de este viejo porque me sonríe, ¿no?
Exacto.
Entonces sí, me abstengo pasa a este de hacerlo. Viejo
cochino, rabo verde. Sí.
Digo, ahora está la cuestión y voy a ser muy franco.
¿Es malo aquí ser rabo verde?
No.
¿Tienes
no
tú el rabo verde? Problema.
No, no tengo el rabo verde, lo tengo rosa.
Te reverdece.
Si hablamos de mi rabo, es medio rosita. Bueno,
los rabos
un poquito más
rosas.
Oscuro, porque esa parte del cuerpo tiende a ser más oscura.
Sí, y con la edad se va incrementando. Yo cada
sí,
vez
se va poniendo. Ahora, si se pone morado y se cae, ya es otra cosa, ¿eh?
Ya es otra cosa. Pero bueno, ya estamos hablando de la soltería, de estar casados, de ligue en redes sociales. Se acaban de dar cuenta los investigadores a través de un estudio muy interesante en el cual le dieron a varias mujeres 45 camisetas utilizadas durante 24 horas por un hombre casado o por hombres casados y 46 camisetas usadas por hombres solteros a distintas mujeres para que las olieran. Y cuando las olían estas pobres mujeres, las tenían que oler de la axila, de la parte más, donde está
bueno,
más concentrada el olor.
El sudor más,
y, sí. Y también les enseñaban la fotografía de la cara del güey que portó esa camiseta.
Ajá.
Fueron 91 hombres, divididos en 45 y 46 más o menos, ¿no?
Okay.
Absorbieron bastante sudor, ¿no? Y estas pobres mujeres lo que tenían que hacer es decir qué tan atractivos se les hacían los hombres a partir de su cara y su olor.
¿Y su olor?
¿Y qué tan fuerte les parecía el aroma de las camisetas? Y bueno, encontraron resultados bastante interesantes. Por ejemplo, las mujeres encontraron a los solteros más varoniles, más masculinos, varoniles. Sus caras más masculinas.
Okay.
Pero solamente las mujeres casadas. A las mujeres casadas, cuando olían las camisetas y se veían la cara, le ponían una calificación de masculinidad más alta a estos güeyes. Las mujeres solteras no.
Okay.
Aquí estamos hablando de una posible
algo cambia.
Ventaja evolutiva en variedad genética en la descendencia.
Correcto, correcto.
Es decir, en tener tu pareja estable, pero de repente reproducirte con otro güey.
Que me imagino habrá sido un comportamiento muy común, porque acuérdense
súper
que
común.
La vida actual, la vida moderna actual es una cuestión que ha existido durante, bueno, ni un segundo en el gran reloj de la evolución
historia
humana.
De la humanidad. Sí.
Entonces, en otros tiempos me imagino que andábamos regando la simiente, los machos de la especie, por todos lados. Ahorita ya, digo, hay otro tipo de opciones, ¿no? Como no reproducirte cada vez que tienes sexo.
Efectivamente. Pero incluso en pájaros de esos que dicen que son fieles de por vida, no sé
el
si
el uyuyuy.
El uyuyuy, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a decir que el uyuyuy.
Ya. Y el mentumes.
De repente, cuando la hembra se aunque mantengan esta relación de pareja de por vida, cuando la hembra se encuentra un macho atractivo por ahí, se lo da.
Sí, sí, sí.
Porque la variedad genética beneficia a la evolución. Ese es un hecho incontrovertible.
Correcto. Bueno, no ahora, todos los pájaros. Hay pájaros que sí tienen pareja de por vida.
Estos pájaros que tienen pareja de por vida, las hembras se dan sus escapadas. Si ven un macho con buenos genes,
no en todas las especies,
lo hacen.
Nada más no en todas las especies. Hay unas que está comprobado que se aparean
que son
y se
fieles.
Totalmente. Son pájaros, digamos, de esas que traen los caballos, así que no ven para los lados.
Los caballos de carreras, así para que no vean.
No ven
para
ningún
suelo.
Lado. Exacto.
Los caballos ratones, no ratones de un solo hoyo.
Ratones de un solo hoyo. Riatones.
Riatones.
Es un tipo de ratón más grande, sí.
Y también tiene los hoyos de un solo riatón.
Que nada más tiene un ojo y no tiene patitas. Es un ratón muy
ratón
raro.
Ratón de un solo ojo.
El ratón de un solo ojo, sí. Un roedor rarísimo. ¿Sabes dónde anidan esos?
No me quiero ni imaginar tus nalgas, me imagino que ahí.
Ahí hacen su nido, sí.
Ahora. Bueno, las mujeres descubrieron que los solteros huelen más fuerte. Uh-huh. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo mejor hay por ahí un mecanismo natural que permita a las mujeres no perder su tiempo reproduciéndose con alguien que no le va a dedicar tiempo a las crías.
O sea, que se va a ir.
Que se va a ir y la va a dejar con el paquete ahí como
que
siempre.
Que ya tiene una pareja en donde está depositando todos sus recursos de tiempo, en el caso moderno de dinero, en el caso antiguo de alimentos y protección. Así que la hembra no está desperdiciada. Porque acuérdense que la inversión de la hembra de la especie, en muchas especies parental, como la nuestra, es mucho mayor porque tiene que gestar. Tiene que llevar en el vientre a un bebé.
Tiene que generar un solo óvulo, que solo puede hacer uno cada mes. Correcto. Contra los millones de espermatozoides que hacemos nosotros cada ratito. Uh-huh. Tiene que cargarlo durante 9 meses contra el... Y ya me voy.
Y después la cría humana... No, porque además la cría humana es indefensa. O sea, no es como las cebras, ¿no? Que sale y corre la fregadera. Y
pero
ya.
Incluso la cebra tiene que amamantarla, la mamá cebra. Sí. El cebro no.
El cebro...
El cebro no le da leche paterna, ¿verdad? A la cría.
Bueno, salvo parecen burros, quién sabe. ¿En una de esas? Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando ya en serio, la inversión parental es más grande para la hembra de la especie, por lo menos en los mamíferos, los ungulados, como dices, las cebras, nosotros, los changos, mamones. Sí,
primates.
El primate, exacto. Chango mamón me gusta más, porque además sí lactamos, ¿no? O sea, cuando ves un bebé, es un chango mamón, chiquito, es un changuito mamón.
Sí, sí, somos changuitos
y ahí mamones, está prensado de la chichi, ¿no?
Ok, bueno, este estudio concluye que los hombres solteros apestan más que los casados. Ahora bien, el ser más apestoso no confiere una ventaja sexual, ¿no? No, las mujeres no les parece más atractivo por más apestoso.
Ah, entonces, ¿no? ¿Y entonces dónde viene el dicho de a ver a quién le apesta más la...
Más la... O sea,
¿de dónde viene
de un lugar
eso?
Horrible de México, no sé de dónde venga eso. Pero me parece un dicho terrible.
Asqueroso.
Entonces, no sabemos si hay una ventaja evolutiva en producir este olor de soltero que puede atraer a las hembras, o si simple y sencillamente, los hombres solteros son más marranos. Se bañan menos que los que tienen pareja, y por eso las mujeres de este estudio pudieron detectar una diferencia entre solteros y casados solamente del olor de sus camisetas.
Ahora, lo que es un hecho es que hay cambios fisiológicos en los hombres que tienen una pareja estable, y sobre todo en los hombres que han tenido hijos. No sé si en el humor, o sea, en los olores, que despedimos, pero por ejemplo el cerebro del hombre que se ha reproducido cambia, ¿eh? Hay partes del cerebro que se reducen y se hacen más pequeñas cuando tienes hijos. O sea, de alguna manera...
Impacta en todo en la vida, ¿no?
Tener hijos de alguna manera te apende. O sea, bueno, cambia tu cerebro. Te modifica. De alguna manera. Sí,
vamos a decir, no te apendeja, pero sí te modifica.
Te modifica. Y bueno, eso es un tema para otra ocasión en este programa, en donde les damos la información a medias y platicada semi-entendida. Y como teléfono descompuesto, pues dada con las nalgas, para que ustedes vayan y platiquen después todo mal de lo que oyeron en este dicho programa. ¿No?
Qué atinada descripción de lo que hacemos, güey.
Es que así soy yo. Así
salió
soy yo.
Del fondo de tu corazón.
Es que quiero decirles la verdad. ¿Para qué mentirles? ¿No? Esto es una basura.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir de los genitales. Y los vinos.
Cosas que puedes decir de los genitales y los vinos. Mande sus sugerencias @lacornetafm.
¿Para calarlo? Ay, como que se me está haciendo vicio.
Ah, esto ya está amargo.
Volvemos, @lacornetafm en Twitter.
Síganos en Instagram.
@EduardoVillegara.
@JRSStaca.
La Corneta.
No, chaparle, o sea, está prendiendo el player. O sea, así no se puede. Imagínense cuánto estamos así. Oh, ahorita oyendo el radio.
Pero eso no es de prender el boiler. Eso suena como que alguien se está muriendo, ¿no? Sí. Eso suena. Si usted descuelga, es que antes era muy bonito porque se hacían bromas telefónicas. Entonces colgabas y oías. Y tenías que colgar rápido porque ¿quién era? ¿Quién está haciendo eso?
Claro, porque venimos de una época en la que no existía el identificador de llamada.
No te salía, es Eduardo, entonces había sorpresa de quién es este idiota, ¿no? ¿Cuál de mis amigos imbéciles está haciendo en el teléfono.
Y no había manera de saber, y nosotros que éramos adolescentes hacíamos terrorismo telefónico, uh-huh. y la gente, me acuerdo la mamá de una compañerita que siempre la agarrábamos de bajar.
Sí.
Ya, los voy a reportar a la policía, ya le están localizando su teléfono, ya, por favor, eran los ochentas, la tecnología era en México, era pésima, no había manera.
Además iba a estar la policía ocupándose en rastrear la llamada de unos mocosos mamones.
De unos niños haciendo bromas, por favor.
No. Ahora en la actualidad suceden cosas horribles, como que yo de pronto escucho conversaciones que no quiero oír de mis hijas porque utilizo una bocinita de esas de Bluetooth. Entonces la prendes, que la uso luego para practicar piano, ¿no? Porque tiene ahí un backing track de lo que estoy tocando y le toco encima. Entonces la prendo y están todos los teléfonos con sus Bluetooths abiertos. Entonces, de repente, oigo una retaila de groserías horrorosas de unos chavos.
La llamada de tus hijas se mete a tu bocinita.
Se mete por unos segundos hasta que se dan cuenta que se conectó y entonces ya le apagan. Pero luego
alcanzas a oír unos horrores
espantosos. He oído cosas que no quiero oír, groserías, fregaderas horrorosas, comentarios que digo, de veras, en eso andan. O sea, sí, es terrible. Entonces, tenga usted mucho cuidado, avísele a sus hijos, por favor, que cierren sus Bluetooth de sus teléfonos.
Que no queremos enterarnos de esos
no queremos
temas.
Yo no quiero oír sus conversaciones, de verdad, me preocupa lo que oigo.
Es difícil tener hijas adolescentes, pero la ventaja que tenemos es que como fuimos nosotros mismos adolescentes bien maldosos, es difícil que nos puedan madrugar.
Correcto.
O sea, seguro lo hacen también, ¿no? Porque así pasa en todas las generaciones.
¿Y no te pasa que te das cuenta cómo tu hija piensa? Es más, no piensa, sabe que eres un idiota y no sabes nada de la vida.
Sí, eso es lo que opinan, sí.
Eso es lo que opina cualquier adolescente sano. Opina que sus papás no tienen la menor idea de nada.
No saben cómo es el mundo.
Que son unos tontos y no saben cómo es el mundo.
Claro, así como fuiste tú a los 17. Y yo...
Y bueno, en algunos casos...
Unos idiotas éramos a los...
En algunos... Bueno, no, más bien, quiero pensar en algún caso que tenía yo razón y no eran muchos, no eran muchos.
Déjame pensar, ninguno.
No, ninguno. Pero, ¿cómo comunicar esa idea sin ofender? Entonces, le dices, no, pues sí tienes razón, va.
No es posible.
Fíjate, por ejemplo, el otro día estábamos hablando de piercings. Y entonces, no, que un piercing aquí, un piercing allá, y que en la nariz, y que en el septum, y que no sé dónde. Y entonces... mi respuesta fue, mira, ya no estás en una edad en la cual yo te pueda prohibir nada. Mi sugerencia es, y en ese momento me pusieron atención, dije, auta, al fin hago algo bien como padre. La plática es de igual a igual. Yo sé que yo tengo más experiencia que ella y que he vivido más, pero la prohibición, igual que con la prohibición de las drogas en el mundo, no funciona, solo crea... crimen organizado.
Lo hiciste muy bien.
Eso crearía piercings
mira,
no autorizados.
Mira, tú haz lo que se te dé tu gana.
Pero yo te sugiero.
Yo te recomiendo y te
porque
sugiero.
Mira,
que no te pongas un piercing en la nariz ahorita,
en
te
la
vas a arrepentir.
Cara. No, o sea, piensa en entrevistas
qué lograste,
de trabajo.
¿Qué lograste?
Que lo pensara.
Bueno, por lo menos lo lograste
retrasar
un momento.
Sí, y luego me dice, bueno, pero ya sé que me has dicho que con tu dinero no, pero este verano voy a empezar a trabajar en los que... Ok, está muy bien. Nada más piensa bien lo que haces porque ese tipo de cosas son permanentes. Y ya.
Aparte
y la plática se quedó ahí.
A nada de ser un adulto, ¿no?
A nada.
De tener ya 18 años.
Ya, pues ya se lleva el coche y va y viene y hace cosas que seguramente.
Sí. Como la mía es más chica y va un pasito atrás.
Espérate tantito, güey.
Ahí viene.
El año que entra ya agarra el coche y se va, güey. Adiós, bye. O sea, sí, oyes cómo se va el coche y sientes cómo se te suben hasta las orejas. Así,
¡mi bebé! No,
sí, ¿cómo? Mi bebé. Porque yo me acuerdo de lo que yo hacía a los 17 años. O sea,
sí, yo también. Bueno. Usualmente estaba en el asiento del copiloto.
No, haciendo unos horrores espantosos, horribles. Entonces, sí, pues bueno. Pero así es el círculo de la vida, mi querido Simba. Ni modo.
Ni modo, aguantarse. Es como cuando yo escucho al Estaca quejarse del reggaetón.
Ajá.
Es lo mismo que mi mamá quejándose del heavy metal que yo escuchaba. Heavy metal que hoy en día se escucha en el súper.
Sí.
Cosas fresísimas, Kiss.
Sí. Así, pero eso no era heavy metal, Kiss.
Bueno, pero en ese momento era música del demonio y era una cosa
horrible. Sí. Pero el reggaetón no es música del demonio. El reggaetón es música de mierda, o sea, no es del demonio.
Lo mismo se decía de aquellos entonces, es una cuestión cíclica. Y
ahí
lo
está.
Mismo decían cuando...
Ahorita vas escogiendo plátanos en el súper oyendo esto. Y sí, me ha pasado, ¿eh?
Sí.
Acá... Güey, el omeprazol está en oferta. ¡Uh, yeah! ¡Yeah!
No, qué cuando bonito. El omeprazol está en oferta, hay que comprarlo.
Hay que comprar cajas y cajas, güey. Sí, sí, sí.
Por cierto, esa sustancia es mágica.
Sí, es buena.
Es maravillosa.
Fíjate que yo no lo acostumbro, pero veo que mis amistades cada vez más hablan maravillas. Él sale en fiestas el omeprazol. ¿No quieres
la
o no?
¿La qué, güey?
Antes sí, salían pastillas.
Yo también he visto que sí. Salían tachas y nada, y ahora.
Güey, sale omeprazol.
¿No quieres?
¿Quién quiere? Yo. ¿Qué tal el otro día en el foro? Teníamos que hacer una mención de Alka-Seltzer.
Estuvo increíble.
Y entonces traen Alka-Seltzer y cuatro de cinco conductores iban crudos.
Y cuatro de cinco íbamos hechos pedazos a grabar al foro de televisión. Y llega la mención de Alka-Seltzer, ¿no? De que teníamos que decir que no te gane, no sé qué, Alka-Seltzer. Y acaba y inmediatamente yo, puta, por favor, yo quiero uno de esos Alka-Seltzer.
Yo también.
Y llega el güey de producción, que no era conductor, con los vasos. ¿Les importa si yo también tomo uno?
Esa hubiera sido la mención. Alka-Seltzer, pongan atención. Productazo. Esa era la mención, no el texto que nos mandaron.
No,
esa era.
No, nada. Cinco borrachos. Esperanzados y súper alegres porque que llegaron más. Los Alka-Seltzer al foro.
Hay que pensar afuera de la caja, Marcas.
Así es. Sí, si se animan, les hacemos unas menciones.
Puta, redes sociales. Buenísimas. Pero... orgánicas hasta la pared de enfrente, porque son verdad. O sea, ahí sí no hay nada, no hay simulación.
El excusado. Pero ahorita me curo, mira. Las burbujitas.
Y un eructote.
Eso es lo mejor de Alka-Seltzer, el eructote que te sale después.
Yo no sé por qué nunca han aprovechado, no sé, la sal de uvas, por ejemplo. El eructo posterior a un vaso de sal de uvas. Es lo más
burbujita,
delicioso de...
burbujita.
Sí, sí.
Sal de uvas, picot.
Un eructazo acá que además sale pues con los tacos de carnitas y el caldo de carnero que te aventaste para la cruda. Sale acá. Es delicioso, sí. Te sientes mucho mejor.
Como en aquel episodio de la corneta extendida que hicimos. ¿Te acuerdas en el que nos fuimos hasta lo más profundo del excremento humano?
Ah, sí, qué horror.
En el cual el Estaca le preguntó al gastroenterólogo que estábamos entrevistando, ¿por qué cuando uno está crudo apesta tanto? ¿Por qué es tan brutal?
Y nos explicó. Bueno,
ahí está en la corneta extendida.
Misterio develado. Sí, sí, nivel superado. Ya sé por qué la de crudo es tan terrible.
Sí, es brutal y es
brutal. Y es característica, además, o sea, es inconfundible. Así dices, esto no estaba así.
Pues sí. Y luego pues hay que estar a las vivas también con las señoritas, volviendo al tema que habíamos empezado.
Ese es el bueno.
Casi como.
¿Cómo? Uy.
Por ejemplo, ¿qué harías tú si llega tu hija de una fiesta? Y entrando a la casa ves que saca una paleta o un chicle, o se echa siete chicles a la boca y te saluda de lejos.
¡Hola, papá! ¿Cómo? ¡Hola, papá!
Voy a dormir, buenas noches.
Y luego por ahí a los 45 minutos. Sí.
Y un olor a menta por toda la casa de chicle.
A menta.
Asqueroso. Sí, ya todos pasamos por ahí.
Qué terror. Fíjate que no, hasta eso no, hasta ahorita no me ha tocado cuestión de borracheras. Pero siempre, o sea, hay que estar a las vivas porque siempre hay algo sucediendo, algo de alguna índole.
Dios quiera ya hayan heredado los genes de su señora madre, la doctora, que casi no bebe.
No, pero
de si le dieron los de usted, ya valió queso.
No, pero creo que era incluso ella, era famosa en el sí le gustaba.
En sus mocedades, en sus tiempos de juventud.
Sí.
Sí, a mí también me ha contado unas historias de que una vez se quedó dormida abajo de un coche. Y cosas
sí,
así.
O sea, que había un güey estacionándose en un festival cultural muy famoso.
En Guanajuato.
Y así de, oiga, wherever, no se puede quitar de ahí porque me voy a estacionar. Y la otra,
la futura doctora ahí,
sí, estamos hablando de sus mocedades, ¿no?
Efectivamente.
Lo malo es...
comparada con las nuestras.
Ella se convirtió en un adulto, entonces bebe como adulto responsable, no como yo, que bebo como adolescente, o como tabique nuevo, como
sí, sí,
quieran.
Sí, pero los kids de Bombivant, lo estás convirtiendo, tu alcoholismo comercializando.
Hay que capitalizar en ello. Por cierto, siguen a la venta, y es el kit Bombivant que tiene todo lo que usted necesita para preparar deliciosos cócteles de los que preparan los mejores mixólogos del mundo. Y además de todo, les tengo grandes recetas en Bombivant. .com.mx.
Muy bien, bueno, pues después de este bonito comercial, o esta serie de comerciales de sal de uvas de Bombivant.
Muy bien. Todo gratis.
Todo totalmente gratis. Es que wey, un agradecimiento a esta marca que tanto bien nos ha hecho a lo largo de
sin duda
las décadas.
Yo nomás quería hacer notar que pueden mejorar su publicidad. Háblenos. Llámenos.
Hacemos algo verdaderamente orgánico. Bueno, ya que estamos hablando de alcoholismo, precisamente viene al caso el top 10 del día de hoy, que se intitula Cosas que puedes decir de los genitales y los vinos.
Cosas que puedes decir de los genitales y de los vinos. Pues ya saben que la cuestión de la enología pues es compleja, llena de detalles, de cosas que hay que saber para realmente apreciar un buen caldo. Porque no es nada más beber el vino, es apreciarlo en todo su esplendor, el color, las piernas del mismo.
La nariz, el aroma.
Correcto, o sea, es una experiencia multisensorial el asunto del vino.
Sí, se le tiene que hacer a la mamá completita con el vino.
Yo creo que tiene mucho que ver con el disfrute.
Claro.
Porque hay a quien le irritan. Ay, qué mamá. Pues no, ya, pues le haces la faena, ¿no? Y te compras tu botella y la columpian y la pasan como si fuera bebé. Y sale el sommelier y te da un poquito a probar. Está bien.
Por ejemplo, ese tema de dejar que el vino respire, ¿no?
Ajá.
Es muy común, no, es que tienes que abrirlo antes para que se oxigene, para que
se respire. Habla de que se oxigene, ¿no? En efecto.
Sí, se habla, entonces se supone que lo tienes que dejar un rato. Ya hay muchos experimentos que han demostrado que los más grandes enólogos no pueden distinguir entre un vino oxigenado y otro no oxigenado, que correcto, es un pura mamarrachada. Sin embargo, le da realce al sabor el tener que esperarte un ratito.
Sí.
Lo destapas, dices que lo dejas a orearse, pero en realidad lo que estás haciendo es incrementar tu deseo por ese fino caldo que está en la botella.
Bueno, y yo estoy seguro de que algún gran conocedor de vinos podría tener una discusión amplia acerca de si sí o no pues varía el sabor.
La ciencia ha demostrado que no.
Ahora, también está el decantar el vino, ¿no? Cuando es un vino muy viejo, se decanta, se utiliza un artículo, un adminículo muy bonito, que es un decantador con un filtro. Y entonces, bueno, pones tu vino ahí, le das unas vueltas, después lo sirves. Es hacerle la faena.
Hacerle a la mamá.
Es como quitarle la ropa, ¿no?
Es como fajar con el vino.
Porque una cosa es arrancar y aventar al piso, y otra cosa es lentamente bajar por el cuello.
Ambos tienen su encanto, ¿eh?
Sin duda.
También hay momentos en que lo que se antoja es destapar la botella y sin copa ni nada echártela a la garganta.
Sin duda, también. Yo no le haría eso, no sé, a un Vega Sicilia único, ¿no?
O sea, para seguir anunciando marcas que no nos pagan, ¿no?
Ay, pero esa bueno. Pero son vinos onda de una lana por botella, una lanota por botella.
Sí, no, yo tampoco me lo empinaría así a pico.
No, pues ese le das.
Vino degustando y paladeando.
Hombre, si es vino de caja, de cartón, acá de Tetra Pak, pues te bañas en él, ¿no? ¿Qué más da?
Entonces ahí el refresco. Ya.
Juegas a Baco.
Haces una sangría.
Un calimocho.
O cocinas, un calimocho, un tinto de verano.
¿Te acuerdas? Bueno, nuestra amiga Ana Katiria Suárez, la famosa abogada, un día en una fiesta de cumpleaños, yo le llevé de regalo, le llevé una buena botella de vino, y de repente veo a una de las amigas echándole Coca-Cola a mi vino, le quité la botella y me salí a la calle a tomármelo en la banqueta, con una copa. Oye, dije, al carajo,
ese
no,
vino
bye.
No es para hacer calimochos, como le llaman a la mezcla de vino tinto y Coca-Cola.
Me salí al Oxxo, le compré un vino de caja, le dije, toma para tus calimochos, dame mi botella, y me salí con una copa a sentarme en la banqueta.
Ni cuenta, adiós. Te vas a dar, o sea,
pues no.
No va a haber ninguna diferencia.
Te vas a ver a refresco.
Así, como debe de ser.
Deliciosa la Coca-Cola, por cierto. Digo, ya que estamos en los anuncios hoy, no.
Sí, también es uno.
Qué rica.
He de reconocerlo. Pero mucha ellos azúcar, sí tienen una marca muy pulcra. Ellos jamás se prestarían a que hiciéramos unas menciones orgánicas de...
No, ¿verdad?
Armando Cuba.
¡Saca la coca!
Eructar.
¡Pero no esa!
¿No sí, que ya habías dejado la coca?
Sí, la dejé aquí en el refri para que se enfríe. ¡Deliciosa Coca-Cola! No, ese tipo de cosas no nos dejarían hacerlas con su marca.
No, es una marca súper cuidadosa sí. De su imagen. Y jamás sí querrían embarrarse de lo que hacemos aquí en la corneta, ¿no?
Así es.
Embarrar su Coca-Cola en la corneta.
Ni modo. ¿Qué se hace? Pero bueno, estábamos en el vino, ¿no? Cosas que puedes decir de los genitales y de los vinos, y este es el número 10.
Cosas que puedes decir de los genitales y los vinos. ¡Ay, mira! Efectivamente es rosado.
¡Ah, caray!
Porque
un coñac rosado.
¡Ah, caray! Coñac rosado.
¿Pero rosado de que está irritado o es el color? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de vino, entonces como el vino rosado.
Ya.
Que por cierto, es un vino también que carga un estigma muy fuerte, ¿no?
Porque sí.
La gente que toma vino tinto dice, el mejor tinto, el mejor blanco de todos es el tinto, ¿no?
Y no,
hay buenos vinos blancos.
Buenísimo.
Pero el vino rosado, ese todo mundo lo malmira, todo mundo lo ve para abajo. Ese,
perdóname, pero hay unos rosados excelentes, excelentes. Yo
tengo uno.
Dices el culo. No, este...
Disculpe, oye, pero eso no lo tengo rosado yo en por este ejemplo, momento. De hecho, hace muchos, muchos años, décadas que no he tenido eso rosado.
¿Sabes dónde? Y los vinos que tienen muy mala fama son los vinos alemanes, sobre todo en México, porque llegaba acá nomás el vino ese dulcísimo, el famoso Liebfraumilch. Así se dice, así se pronuncia. Y entonces, alguna vez que tomé un crucero de Río por Alemania, me llevaron y me sirvieron los más deliciosos caldos y muchos de ellos eran rosados y blancos, y eran buenísimos. Yo la verdad es que le hacía mucho el fuchi al vino alemán, hasta que me llevaron a los rosado. Viñedos alemanes y me dijeron, no, 999, prueba esto, idiota. ¡Ah! Ok.
Pues
así es, sí.
Todos los países europeos realmente tienen buen vino. También el vino italiano luego es mal mirado, ¿no? Menospreciado.
Sí. Hay algunos, es que sí, no es buenos. El mejorcito, la verdad. Hay unos buenos,
el
pero
Barolo
sí.
Barolo es muy bueno.
El Barolo es bueno, el Chianti es bueno, depende, ¿no? De qué Chianti.
Sí, hay muchos buenos vinos italianos.
Sin duda. A mí lo que me gustaba del crucero ese de Río, que de repente pasabas por unos castillos y te decían, sí, y aquí estos güeyes pasaban una cadena y entonces cuando venían los barcos, bajaban la cadena, abordaban el barco, se robaban lo que querían y ya los dejaban pasar. O sea,
híjole.
Eran unos salvajes también, nada más que con castillos, ¿no? Muy bonitos, pero unos salvajes, güey.
Esa es la cosa, México es un poco salvaje, pero pues es que es un país muy nuevo.
Sí,
en realidad le falta todavía madurar. México es un país joven, digamos que es un adolescente, ¿no? Uh-huh. En el mundo todavía.
Yo no sé si México ya maduró, incluso se está pudriendo, pero pero...
Ay, tenía que salir de veras la mala leche.
No, política. Bueno, amo a mi país y creo que podemos mejorarlo, esa es la verdad.
Estoy
pero bueno, sigamos con el vino mejor, con
vamos
algo
a la número.
Cosas que puedes decir de los genitales y de los vinos. ¡Ah, caray! Mm. Te lo dije, entre más viejo, más sabroso. Mira, pruébalo. ¿Ya viste, mi vida? Mientras más viejo, más sabroso.
Sí, es otra cosa que dicen los que les gusta el vino. Es que es una muy buena añada.
Porque
no es lo mismo un Vega Sicilia 2007 que el 2008. El año, la añada es muy importante para los conocedores. Bueno, yo que soy un ignorante, pues no llego a tanto.
Varía el clima, ustedes lo saben, año con año. Hay años cuyo clima y a lo mejor la lluvia que hubo ese año es más propicia a beneficiar a cierta variedad de uva.
Sí, sí, sí.
Eso
el
es
vino
cierto,
no está estandarizado,
¿no?
Como los refrescos, ¿no? El vino, cada año la cosecha es diferente.
Correcto.
Pueden pasar distintas cosas.
Bueno, y luego está el terroir, ¿no? Que también luego los vinos mexicanos a veces son un poco salados, precisamente por los contenidos de minerales en el suelo y el agua.
Los de Coahuila, por ejemplo, tienden a ser los de Paraná.
Tienen ese dejo.
Como es tierra con mucha sal, el vino sabe medio saladito.
Hay muy buen vino.
A mí me sabe saladito, por lo menos.
A mí me sabe amargo, la verdad. Sobre todo si he comido espárragos. Vamos.
Esos vinos. También algunos del Valle de Guadalupe a veces son saladitos.
El Valle de Lupita.
Así es. Bueno, vamos al número que sigue, que es el número 8.
Cosas
que puedes decir de los genitales y los vinos. No, así no, así no. Tienes que olerlo primero.
Métele bien la nariz.
O al revés. No, así no. Tienes que olerlo primero. Y sí.
Fíjate que yo sí he visto eso, ¿eh?
Ah, yo también. No, yo no solo lo he visto, yo lo he hecho.
A la copa.
Y con esta nariz.
Sí.
Que Dios me dio.
Le tapas la nariz tantito y a ver, prueba.
No, eso no.
Bueno, cosas que puedes decir de los genitales y los vinos. Esta es la número
7.
¡Guau! Wow, la número 7. Cosas que puedes decir de los genitales y los vinos. Definitivamente estos blancos van bien con un buen pescado,
Este caldo
le va bien al lenguado.
La lubina.
Carita bueno. De lenguado. Cuando tienen los dos ojos del mismo lado. Saludos.
¿El lenguado tiene los dos ojos del mismo lado?
¿No sabías eso? No. El lenguado, cuando nace, es un pez que nada normalmente, o sea, nada en posición vertical, pero el lenguado, con el tiempo, se va recostando en el fondo del mar, porque ahí se camufla, y entonces el ojo, cuando el alevín del lenguado eclosiona, madura, sale del huevo, tiene los ojos de los dos lados, pero el ojo va migrando hasta acabar del otro lado de la cabeza, porque el pez asume una postura que, o sea,
acostadito sobre el fondo, en la arena.
De costado, exacto, de costado, y el ojo se acaba yendo hacia arriba. Entonces, por eso tienen como cara de gancho y los dos ojos del mismo lado. Y no nacen así. Sí, el ojo migra. Sí.
Muy bien.
Vale. Así hay gente, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo, a mí que me reventaron la órbita del ojo de un puñetazo. Me dijo el cirujano plástico que cuando sea yo viejo, si llego a viejo, voy a hacer un Picasso, porque se me va a abrir muchísimo ese ojo y el otro se me va a hacer más gacho, porque tengo un ojo medio pilluyo, tengo uno medio cerrado.
¿Del puñetazo que te
dieron alguna vez? No, ese naturalmente natural. Tengo el ojo pilluyo, y pilluyo. Luego el otro lo tengo muy abierto. Sí, es ojo pilluyo, así
el
le dicen.
El rojo, dices, se lo tienes muy abierto casi siempre.
No. Ese casi siempre está así como arrugado, cerrado a fuerza.
Sí. Como muy molesto.
Como muy molesto, sí, así. Como de Popeye.
Vamos a la que sigue, que es la número
6. Número 6, cosas que puedes decir de los genitales y de los vinos.
Está bien, pero como que le falta cuerpo.
Lo siento aguado, la verdad. Le falta firmeza en el sabor. No,
Así se dice del vino también, ¿no? Que tiene un cuerpo.
Sí,
consistente.
Sí. Bueno, si, por ejemplo, si hablas de un cabernet, es muy corpóreo, ¿no? Hay otros que son un poco menos, digamos, dominantes de sabor. A mí el cabernet me gusta solamente si lo echas a pelear con algo.
Con una carne.
Como una carnota, ¿no? O sea, algo acá consistente de sabor. Si echas a pelear un cabernet con alguno, no sé, unos espárragos, pues te los llevas.
Entonces, ¿con qué se maridan unos espárragos, pinche borracho?
Pues yo diría que con un vino blanco. Depende de la preparación, pero unos espárragos irían bien con un blanco, creo yo.
Con un albariño.
Por ejemplo, el albariño, delicioso vino, gran también vino. Bastante menospreciado, ¿eh? La gente le hace un poco el fuchi al albariño y es bueno.
Uy, mi último descubrimiento, el chacolí.
Ese
que es un vino blanco vasco.
Vino barato.
Bueno. Y tiene un sabor peculiar porque es una uva específica que solo se da por allá, por el País Vasco.
Muy amargo. Por cierto, y el chacolí, si ustedes van al País Vasco, verán que donde haya un arbolito sobre la barda o sobre el tejado de la casa y es un tipo específico de árbol, quiere decir que ahí se vende chacolí.
Ah, sí, eso no lo sabía.
Sí, en efecto. El arbolito es el símbolo de que aquí vendemos, aquí chacolí, tenemos no, pues y vendemos
eso,
chacolí.
Eso tengo que tenerlo muy presente, fijarme en los arbolitos arriba de los chiringuitos o los lugares.
Si ves un perro arriba de la barda, estás en México. No, estás en Tijuana. En la azotea estás en México. Ahí lo que venden es refrescos. Si ves
vidrios en el arriba de la barda, también, pues estás en el tercer mundo, en el subdesarrollo, en algún lugar del subdesarrollo.
Que tiene lo suyo también, ¿no?
De acuerdo. Pero vamos a ver qué sigue. Es la número
5. Cosas que puedes decir de los genitales y del vino.
Es espumoso, ¿te gusta?
Ay. A mí no sé, ¿eh? Espumoso.
Wow. Es que si ves espuma por ahí.
Sí, no, bueno.
Es momento de emprender la retirada.
¿Será rabia?
Oye, una vez hace muchos años vi una cosa.
¿Qué viste?
Que sí, me tuve que dar vuelta en la glorieta y regresar. Me iba yo ya con gran entusiasmo. No, es una cosa ahí. El efecto que sale.
No.
Pero
no.
De otro color, digamos.
No seas así. Así de plano de verlo.
Sí. Y emprendí la retirada, güey. Porque...
Pero comentaste al respecto, óyeme, ¿no?
No, me hice güey, ahí le di como vueltitas alrededor y empleé otra técnica.
Y vámonos. Otras pero saliste puesto. Corriendo, no te quedaste, no terminaste.
No, sí terminé, sí.
¿Te
sí,
paraste
sí.
a media cena?
No.
Terminaste. Sí. Fíjate qué muchacho tan educado. No dejó la comida en el plato.
Pues es que ya estando ahí, ¿no? Así que bueno, esto me lo voy a brincar, pero lo demás está bueno. Se ve fresco.
Qué cosa. Cosas que puedes decir de los genitales y de los vinos. La número
4.
La número 4. Cosas que puedes decir de los genitales y de los vinos. Pues la verdad, a mí me gustan un poco más robustos. Pero bueno, ni modo. Es lo que hay.
Un cabernet.
Ni, exacto.
Esto está muy aguado. Parece Pinot Noir.
Exacto. Pinot Noir es un buen vino también.
Es un buen vino, es una buena uva y además es muy peculiar, es muy característica, se reconoce al instante cuando
correcto.
Es un
Pinot Noir. Ese es como más, en efecto, un poquito más ligero, más acuoso, diría yo. No sé si acuoso, ácido, pero ligero.
Un poco ácido también.
Sí, sí, sí. El Pinot Noir. Ya me dio sed.
Hijo, estamos dejando en claro lo borrachos que somos. Vamos a la que espera, por si alguien no se lo imaginaba, ¿no?
Venga, cosas que pueden decir de los genitales y de los vinos. La número...
¿Tres? Espérame.
Lo tienes que dejar respirar. Espérame.
O, en el caso de lo que nos contaste... ¡Ay, espérate! Esto se tiene que orear un poco. ¡Deja que respire!
¡Sí! Oxígeno.
¡Hijo!
Vamos a abrir una ventana, por cierto.
Exacto.
O dos.
Préstame un cerillo. Vamos a la que sigue, que es la número... La número dos. Cosas que puedes decir de los genitales y del vino.
Como que me dejó... un sabor muy feo en la boca. Yo creo que ya está agrio, ¿eh?
Esto ya está vinagrado. Eso sí da mucho coraje, para que veas. Cuando la gente se espera demasiado y tiene botellas por ahí guardadas, que se pasan. Porque el vino se pasa, ¿eh? O sea, tiene cierta vida útil.
Me ha pasado.
Y se pasa.
Seguro en la cava de tu papá, que tenía unos vinos buenísimos y añejísimos. Uh-huh. Hay algunos que hoy en día nos agradece que hayamos abierto y degustado, porque ya estarían echados a perder.
¿Sabes lo que descubrí ahora en mis pesquisas? Sí, los vinos se pasan, pero he descubierto en mis pesquisas de Bon Vivant que ahora son muy apreciadas las botellas viejas, pero de licores como la ginebra, o sea, los licores fuertes, los destilados con más graduación alcohólica, eso sí duran años y años, y se va oxidando un poquito la bebida, va reaccionando dentro de la botella, y ahora puedes pedir, por ejemplo, ginebras que antes les dicen dusty bottles, o sea, botellas polvosas.
Polvosas.
Y entonces hay ciertos cócteles y la preparación es considerando este sabor fuerte que han adquirido. ¿Ah, sí? Al sobreañejarse de alguna manera.
Tú y yo estamos sobreañejando, ¿no?
Sin duda. Sí, yo ya, mi sabor ya es un poco fuerte, me imagino que no cualquiera lo aguanta.
Es que te noto últimamente, sobre todo cuando hablamos de política, medio avinagrado.
Pues mira, digamos que se ha añejado mi opinión al respecto, ¿no? Ya vi muchos pasar y todos la cagan. ¡Todos! ¡Qué bruto!
¿Cómo nos han quedado mal en este país?
Sí.
Bueno, no sabían hasta este sexenio final.
Se han logrado cosas, recuerden, México es una sociedad que avanza, pero siento yo que se pudo haber hecho mejor. Vamos a ver si
pero
en algún
desde
momento...
mucho tiempo antes, ¿no? Digo, también a toro pasado, o sea, ya en retrospectiva, viendo para atrás, pues sí, se pudo haber hecho mejor.
Sin duda.
Es muy complejo gobernar un país como México.
No, entiendo. Ahora, quisiera yo pensar que antes de morir veré un gobierno que diga, ¡Vaya! Al fin, alguien que lo hace bien.
Sí, me encantaría ver así.
A mí también.
Algo impecable, intachable. Urge. La gente está contenta, empieza a ver.
Impecable e intachable es difícil, pero por lo menos efectivo. Que digas, ok, prometieron una cosa, el objetivo era tal y se logró. No pura baba de perico.
Acertada.
Porque baba de perico con unos, baba de perico con otros, robadera con todos. Entonces, bueno. ¿De qué estamos hablando?
Satisfacción con todos, esa es la realidad. O sea, no hay uno que digas, fue impecable. No lo hay.
No, ninguno. Todos están sucios, chingas. Digo perdón. cosas que puedes decir de los genitales y de los vinos. Esta es la número...
¿Uno?
No seas así.
Cosas que puedes decir
uno.
De los genitales y los vinos.
Deja vacío la copa. Menstrual.
Y ya pasamos a lo que sigue.
Muy feo el número uno, muy asqueroso. Voy a beber de tu copa, cariño.
Menstrual.
No. O de las copas del brasier también se puede.
¿No? Pues tendrá que ser un tipo de brasier muy, muy cerrado, güey, porque más bien lo filtras, ¿no? Lo sigues en la copa.
Y en las reuniones del embajador, imagínate. Ah, yo no sabía que su esposa ya se vino. Quisiera probar sus deliciosos caldos. Su producción de vino debe de ser excelente. Su esposa
y estoy seguro que tiene unas muy buenas copas.
Exacto.
Para degustar. Veo que las tiene.
Debe de ser muy añejo el de su esposa. Sin duda.
Bueno, cosas que se pueden decir de los genitales y los vinos. Yo me lo tomo directo del envase.
Creo que se me está haciendo vicio esto, ¿eh? Voy a tomar un poco más.
También le puedes decir al embajador. O a la embajadora en este caso, ¿no? O a quien sea. Veo que ya se vino la regla.
La regla de oro es no probar las primeras producciones, sino esperar algunos años. Sí, sí, sí. ¿Quién era la reunión del embajador? A la mítica reunión del embajador. No vas a joder.
Esta inexistente, ¿no? Que solo existe en tu fantasía.
Donde sirven chocolates Ferrero Rocher.
Exacto, sí, los pasan en charola, en una pirámide gigante. Otro
producto. Y ahí está el embajador.
Oye, nos van a correr por estar anunciando tantas marcas aquí en la corneta.
Más bien vengan todos y anúnciense en la corneta. O sea, vengan y les hacemos menciones orgánicas.
Sí, sí, sí. O sea, o en las redes sociales para brincarnos por completo todas las regulaciones.
También.
¿No? Poder hacer unas campañas así. Mira,
lo único que tienen que hacer es pagarnos. Esta mayonesa denos dinero.
Es la más verde.
Miren, denos dinero. Y nosotros les encontramos una manera de promocionar sus productos. Ya.
Que sea algo natural y orgánico, ¿no? Lleno de todas estas restricciones que hay en los medios.
No, y falsedad, ¿no? O sea, que ves a los niños, mamá, ya llegamos, queremos sopa de ver. Pues no, güey. No, o sea, no.
Los niños nunca llegan a decir.
Nunca llegan a nada. Exacto, o sea, hay que hacer las cosas bien, creíbles. La nueva, es más, Carlos Alarraqui no tiene idea, olvídense de los publicistas.
Carlos Alarraqui no tiene idea.
No tiene idea de nada.
No tiene idea de política, eso ya nos quedó claro. Bueno, a mí me quedó claro el otro día que fuimos a entrevistaros con él.
No es cierto.
Pero de publicidad nadie sabe más que Carlos Alarraqui.
A ver, perdón, sí tiene idea de política y tiene una opinión distinta a la de tu personaje.
O sea, yo no soy un personaje, yo soy un ser humano.
Ah, sí, eres un personaje, todo un personaje, güey.
No, pues eso te lo agradezco, creo. Pero bueno, un día se continuaremos con la entrevista a Carlos Alarraqui. Entraron a la corneta, se va a poner súper súper.
No estaría nada mal. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que hacer una especie de reunión de fin de sexenio, así como la reunión del fin del mundo, que sea la del reunión del fin de sexenio. Para ver qué pasó. El recuento de los daños.
¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo?
¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué,
¿cómo
qué
estuvo
sucedió? Bueno, ¿y cómo estuvo el sexenio?
¿Y cómo estuvo, Carlos? Que aparte ni se entera, te lo puedes alburear en su cara y es tan educado y decente que se le van
no
todos.
No te dice nada, no te dice nada.
No se entera, pero bueno. Damas y caballeros, hemos llegado al final de esta corneta. Tenemos que cerrar el hocico inmediatamente porque al nuevo ya le está punzando por ahí.
Algo, le hace...
Se tiene ha sido que un gusto y después de este top ten, solo queda decir ¡salud!
¡Salud a todos! Y bueno, ya saben, el que bebe vino, pues recibe los favores de la existencia, es feliz... se olvida de sus problemas y además de todo comparte este gusto universal por el caldo que nos hace, nos eleva y nos lleva a la gran sublimidad que es el buen beber. Bebe bien, bebé. Bon Vivant te saluda.
Oye, Bon Vivant, ¿cómo era aquello de el que vino al mundo y no bebe vino? ¿A qué demonios vino?
¿A qué vino? Exacto. Sí, sí, sí. Si usted no bebe vino, ¿a qué vino? Y sí, en efecto, beban vino antes de morir. Beban e inviertan.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.